89.8 y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Poco Jurado da las buenas tardes, Málaga.
Saludos y sean ustedes bienvenidos a la sintonía malagueña de COPE. Bienvenidos al 105.5 de frecuencia modulada. Si quieren ustedes escucharnos por Onda Media, sepan que estamos en la frecuencia 882. Y si quieren ustedes hacerlo por internet, cope.es/Málaga. Allí cliquean en el 105.5 y ahí estamos nosotros. Porque hoy, a partir de esta hora, y como todas las tardes de martes, miércoles y jueves, les damos las buenas tardes, Málaga. Y estaremos hasta las 7 de la tarde acompañándoles este programa antisiesta, donde lo que queremos es que hablar de nuestra ciudad, hablar de lo más próximo, doméstico, de lo más usual, de lo más tangible. Pues tenemos que hablar, ¿de qué tenemos que hablar? Pues de Málaga, pero de las cosas de Málaga que se está preparando ya cada día, cada minuto, cada hora es necesaria para estar dispuesto para la semana mayor de nuestra ciudad, esa semana donde vibramos, donde somos penitentes bajo la túnica, vibramos bajo los varales y desde luego tenemos ese corazón igualmente puesto en estos días de Semana Santa, porque sí, el que más, el que menos en esta Semana Santa, transversal en este mundo, transversal, pues desde luego los cofrades tenemos sin duda alguna una predilección especial, y son nuestros días, por lo tanto hablaremos de algo de ello, pero igualmente vamos a hablar a ver cómo va el tema de la retirada de basuras, cómo va el asunto también de los baldeos que van siendo necesarios por aquello de los olores. Vamos a igualmente a ver cómo está influyendo o va a influir la economía malagueña estos días de Semana Santa, cómo va la reserva hotelera, cómo también hasta se ha hecho ya, claro, ha dado tiempo, ahora lo comentaré, porque ya hay una tesis doctoral sobre la regeneración de los baños del Carmen. Tiene perejil la cosa. Una tesis doctoral sobre la regeneración de los baños del Carmen. ¿Ha escuchado usted bien? Pues ahí está, de eso hablaremos también, sin duda alguna. Esther Molina Crespo, directora del área de Vía Pública, buenas tardes.
Buenas tardes.
Está de bote en bote.
Una vía pública que está de bote en bote y está de moda. Una vía pública que posibilita esa gran Semana Santa que nos espera a todos.
La verdad es que sí, nos posibilita y posibilita a toda Málaga y a todo aquel que se quiera acercar. Ustedes me decían que vienen 3 cruceros en esta Semana Santa.
Eso es, tienen 3 cruceros.
Que van a suponer 7,000 y pico personas, 8,000 personas.
7,000 y pico personas, 8,000 y pico personas, lo que si añadimos esos grandes datos que supongo que esta tarde analizaremos, ¿no? Que se esperan esta Semana Santa, pues sin duda es una inyección para nuestra economía, nuestros comercios, sí, para nuestra hostelería. Eso es dinero para la ciudad, Coco.
He leído en un sitio que sí, el 80%, en otro el 98%, el otro que sube 4 puntos. ¿Qué nos quedamos, directora?
Hombre, yo creo que siempre, tradicionalmente, por lo que yo siempre he escuchado, es que las reservas aumentan conforme avanza la semana. La gente, bueno, realmente, si lo pensamos bien, son 4 o 5 días. Con lo cual, los planes, si pensamos que la Semana Santa de Málaga se nutre fundamentalmente de turismo nacional, bueno, pues los planes son relativamente fáciles, ¿no? Con lo cual, pues es verdad que hay un aumento a finales de semana, yo espero que sí, que la buena noticia de la desconvocatoria de la huelga, del tiempo, que además nos va a acompañar del todo, al menos que parece que parte de la Semana Santa, por lo menos de mitad para adelante, ¿no? Pues ese incremento subirá, sin duda. Hablan los hosteleros que se ha podido frenar un poquito como consecuencia de la huelga, porque la gente no se ha atrevido. Pero yo quiero ser optimista, como siempre, y pensar que también improvisamos mucho, ¿no? Porque y Málaga tiene capacidad para acoger a todo el mundo que quiera venir y capacidad hotelera para recibirlos como merecen, ¿no?
Pues muy bien, a ver si es así. Francisco Valverde, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, abogado.
Males, Coco.
Abogado y, bueno, pero hoy es más cofrade que abogado, ¿no? Yo creo que cuando llegamos, bueno, siempre está ahí, una cosa es la obligación y otra cosa es la devoción. Pero que desde luego hoy es un día muy especial también para ti.
Para mí y para ti.
Y para mí también muy, muy, muy especial.
Sí, afortunadamente ya empieza nuestra Semana Santa de cerca. Empieza nuestro traslado, celebramos nuestro traslado de las imágenes de San Julián, nuestro provisional enclave mientras dura la obra de Santiago y
cofradía itinerante.
Llevaremos a nuestros titulares como se merecen a nuestra casa hermandad a partir de las 9 de la noche.
Los oyentes no os ven, pero yo sí que lo puedo decir porque os estoy viendo, ¿no? Y estáis engalanados para vuestra tarde magnífica.
Están
estupendos, así que seguro que la vais a disfrutar.
Pues mira, hoy también no solo el rico de lo que estamos hablando, sino también humildad y paciencia, que es el traslado, humillación y estrella también es hoy, y pasión, que también hace el traslado, aunque es pasión en un traslado claustral. Uh-huh. Tanto humillación como humildad y paciencia también tiene su recorrido, y eso que si están interesados, nosotros se lo decimos ahora en un huequecillo que tengamos en el programa, pues le podemos decir la hora de salida e igualmente el itinerario que van a salir estos tres traslados que le estoy diciendo: humildad y paciencia, humillación y estrella, y el rico, que bueno, que la estrella, y el otro día mandaron una foto, es que una virgen que, madre mía, nos tiene iluminados, nunca mejor dicho, que nos ilumina esa estrella. Bueno, pues esperando también que lleguen los contertulios en esa negligencia horaria que tienen los jueves estos contertulios. Sí, es que a las 7:10, cuando nos vayamos, y diré yo, bueno, pues mire usted, hoy la tertulia ha estado mengano, sultano, pero vamos, todo a su tiempo. Las persianas las levantamos, enseñamos nuestro escaparate y volvemos.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Piensa en un color.
George.
Ray, Georgia es el estado donde más beneficios saca.
No volveré a tocar en locales racistas nunca más. ¿Lo has entendido?
Norteamérica está consternada y triste por la muerte brutal de Martin Luther King esta noche.
Este viernes, después del partido de las 12 en la noche de Adolfo Arjona, la vida de Ray Charles, el asesinato de Martin Luther King y la música de Seal. Por cierto, ¿en qué color has pensado?
La noche de Adolfo Arjona.
Un programa para todo el país realizado desde COPE Málaga.
Ven a Seat Cormosa solo este mes y llévate un Ibiza por 8.900 euros. Cormosa, Avenida Carlos Saya 93, unidades limitadas.
Disfruta de la mejor cocina en pleno centro de Málaga. Restaurante El Patio. Todo tipo de arroces, melosos, secos, en paella, caldosos, exquisitas fideuás, tapas, carnes, pescados. Todo con una cocina tradicional y un agradable ambiente. En pleno corazón de Málaga y con una larga tradición de bodega andaluza, es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Restaurante El Patio, calle Granada 39. Reservas 952-21-2031.
Promoción salones y comedores en los grandes centros Sumóvel. 25% de descuento en todas las composiciones, vitrinas, aparadores y conjuntos de mesas y sillas. 15% de descuento directo más 10% en cheque regalo. Solo en Sumóvel. Los grandes centros del mueble y la decoración. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Y en sumóvel.com.
En la subida a los montes, Restaurante La Minilla. Su cocina se fundamenta en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos. Disfruta del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Destacan sus platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones. También los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Disfruta de su cuidada bodega y de su carta de invierno. Restaurante La Minilla. Carretera Colmenar, kilómetro 557. Montes de Málaga. Teléfono 952-25-1858.
Esta Semana Santa evita tentaciones. Deja tu coche en casa y usa el bus. Porque la EMT pone a tu servicio más de 250 autobuses que te llevarán directamente al centro de Málaga para disfrutar de la mejor Semana Santa. Evita tentaciones y usa el bus. La Agrupación de Cofradías de Málaga recomienda el uso del autobús.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Thank you.
Y llegó el jueves de pasión. La palabra que está más de moda es inestabilidad. Pues sí, en el gobierno municipal, en el nacional, en la bolsa, en los precios, en el trabajo. Hasta el tiempo se nos vuelve inestable para jorobar algo más de que el asunto. Pues sí, que si el sábado, día del traslado del cautivo, que si el domingo dicen que por la tarde se espera que la inestabilidad sea más acusada, y el lunes también por la tarde. Eso dicen los hombres y las mujeres del tiempo. En TV1, o sea, en Televisión Española, han puesto unas nubes grandes, grandes, que pillan media comunidad andaluza, claro. Así no hay quien se equivoque. Aunque siempre quedará el recurso de la casuística matemática de los vientos o de las nubes locas, esas que se cuelan por la isobárica y se destrozan una noche de procesión. Donde seguimos con la inestabilidad es en la limpieza de la ciudad. Ahora no ha quedado un aroma que cuando pasas por la isla ecológica no veas. Al parecer mañana empiezan los baldeos. Y si no, tenemos la lluvia. Esa lluvia que desde el sábado nos anuncia. Y si no se puede poner, bueno, pues pongamos unos incensarios que crean ambiente y dan olor. Pues no sería mala solución esa de poner
el olor que anuncia y que acompaña toda la Semana Santa.
Os voy a contar una historia. Yo estuve una vez en Jumilla, que hubo un congreso en septiembre, de un congreso cofrade, ya esto hace algunos años. Y entonces hicieron un congreso cofrade donde, claro, se hablaba, porque después hay muchos problemas que son asuntos que son muy comunes en ciudades, aunque sean del norte, del centro o tales, igual. Entonces hicieron eso en septiembre, hicieron un Jueves Santo, como si fuera un Jueves Santo, igual. Sacaron los titulares, sacaron los nazarenos. Claro, yo creo que es una generosidad extrema por enseñarnos cómo era, porque en Semana Santa los cofrades tenemos que estar en nuestra ciudad, y si no vamos para arriba abajo, pues nos perdemos lo nuestro, lo propio. Y entonces todo, y tenían iluminación especial para Navidad en las calles, con incienso también, en las calles, porque allí donde van caramelos, van nazarenos dándote un caramelito, y donde ellos hacen su recorrido, en Jumilla, hacen su recorrido, llegan hacia un punto donde se encuentran las cofradías de aquel día, hacen el recorrido por las calles principales y tal, y después vuelven a ese punto de encuentro. Pero después cada uno se va hacia su iglesia o hacia su casa hermandad al ritmo de paso doble. Paso doble, paso doble, paso doble. Pero chinta, 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 chin, y moviéndose al ritmo de paso doble. O sea, que, y porque, claro, yo decía, bueno, ya termina, dice, ¿qué va? Ahora viene lo mejor, ahora viene lo más auténtico, ahora viene lo más auténtico.
Fíjate, no, que son las tradiciones la que tienen, en cada sitio.
Y este verano estaba en León, que allí a los nazarenos se le llamaba los cofrades, se llaman a los papones.
Los papones.
Y también hay una procesión en León de esta, una pagana que ha ido cogiendo tradición y no veas tú.
Hay gente para todo.
En todos lados. Antonio Martín Navarrete, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué pasa?
Pues yo no conozco ninguna, nada más que esta.
De bien verdad, ¿no? Yo fui este verano y fui hasta una...
Que mi problema es que si voy a ver otras,
te pierdes,
pierdo la misma. Claro,
es que siempre coincide en la misma fecha.
Claro. En la misma fecha, fueran en meses diferentes todavía.
Pues efectivamente, es así. Oye, algo que yo estaba hablando es la inestabilidad, el tiempo, veremos a ver.
Pues la verdad que yo empiezo a estar preocupado ya, porque había oído algún meteorólogo decir que el momento no daba mucha seguridad para la predicción, porque si la borrasca entraba por está enclavada en un sitio, los anticiclones están en otro, y que eso es muy cambiante y que puede es difícil. Pero ya es que veo en las aplicaciones del tiempo, ya es que veo lunes, martes y miércoles, lo veo ya todos los días. Y se sostiene el lunes, martes y miércoles. Y eso sí que empieza a preocuparnos, claro, nos debe de preocupar mucho, ¿no?
Porque además que es una cosa tan...
Dicen que quizás el día más fuerte es el lunes, ¿no?
Por una hora,
sí. Agua, dices.
Sí.
Sí, que puede ser cuando...
No, por lo demás, yo por lo que estoy viendo es 0,2, 0,1, 0,3.
Poca lluvia.
Eso no es nada de agua.
Es muy cambiante. A mí no se me olvida, no sé si te acordarás, Coco, un año, que fue precisamente el año que vino
Rebello de Toro firmando el banderín, a las 3 de la tarde caía la caía la Mundial. Y a las 6 de la tarde hizo un día de primavera.
Se abrió el cielo
y fue increíble.
Había unos charcos, de cuando te metí unos charcos, cuando íbamos
los otros. Se quedó la templanza, se quedó todo el cielo despejado, fue increíble.
De todas formas, tú en la entradilla has dicho una cosa que es verdad, que a mí me da mucha rabia, ¿no? Y es que cuando dan los partes meteorológicos, efectivamente encima de Andalucía ponen o un pedazo de sol, o un pedazo de nube, o un pedazo, y siempre nos perjudica, porque nunca se detienen en Málaga, que es donde se deberían detener. Entonces dan una predicción tan general y tan generalista, que yo creo que no es buena para la gente que está indecisa, para la gente que está pensando en moverse, que no sabe, perjudica.
Que igual que eso están diciendo también, que para la segunda parte de la semana cambia mucho la cosa y que no, entonces ya no va a haber, que la segunda parte de la semana no va a haber, pues no va a haber
sí, en eso parece que hay
inestabilidad, que quizás hacia la última parte de la semana, hacia el domingo, entonces sí puede haber otra borrasca. Pero bueno, estamos en el tiempo y como siempre nos volvemos también sabios en las predicciones meteorológicas. Y las predicciones meteorológicas son eso, son predicciones y ni ellos lo tienen universidad porque es una ciencia que no, y si no, como yo he dicho también, esa frase me la tuve que aprender yo porque no la dijeron. O sea, la casuística matemática de los vientos, pues mire usted, porque sí, porque si hay un viento que te coge una nube, que la entra, que la sale, etcétera, pues todavía peor, pero vamos.
Que eso se da mucho en Málaga además, porque las nubes vienen y se alejan como...
Claro,
pero vamos, había quien se apostaba el bigote.
Lo que sí nos ha enseñado, porque ya son muchos años con este mismo lado, con este mismo tema, siempre cuando llega el mes de marzo, el mes de abril, lo que sí nos ha enseñado también a ver la dirección del viento. Por aquello de levante las mueve y el poniente las llueve. Por eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahí viene lo de los vientos y lo de las cosas estas. Bueno, otra cosa que yo he dicho a la entrada y quería comentarlo con vosotros. ¿Cómo veis Málaga? ¿Están más recogidas las... tengo que preguntar una cosa. Antonio Martín Navarrete, luego te lo digo. ¿Está Málaga más limpia? ¿Se está notando ya? Los barrios, sobre todo. Yo esta mañana estaba por las pirámides y todo, que he tenido por allí hacer unas gestiones, y allí está la normalidad, está instaurada.
Sí, pero hombre, que hemos tardado.
Claro.
Qué barbaridad, ¿no?
Pero más había, Antonio.
Hombre, sí, cuatro. Sí. Se estimaban que eran entre 4.500 toneladas.
Que tú ibas a una isla ecológica, esto como le dicen, que donde hay 3 o 4 contenedores, resulta que ya llenabas el camión. Y el camión ya tenía que irse.
Hombre,
tener en cuenta que se han tenido que recoger un extra, según los últimos datos que yo he podido leer, así un poco a bola pluma, no son exactos, por lo tanto, pero de 200 y pico toneladas más. Es decir, que había que recoger lo que estábamos generando, porque hemos ido generando sin parar, además de ir recogiendo lo que ya había acumulado. Entonces el esfuerzo ha sido grande. Es verdad que los barrios ha sido lo último. Bueno, esfuerzo. Bueno, lo último. Lo último ha sido lo.
El esfuerzo de los ciudadanos.
De los ciudadanos que hemos soportado, sin duda ninguna.
El olor y.
Sin duda ninguna, Antonio.
Las ratas y.
Sin duda ninguna.
Ese es el esfuerzo.
Y los barrios es lo que más se ha tardado. Particularmente yo por los barrios en los que me muevo, de los colegios, de mi hijo, de donde vivimos y tal. Ha sido lo último de lo último que están terminando hoy. O sea, lo último de lo último que están terminando hoy.
De recoger. Ahora vienen los lexiviados, se dice así.
Lexiviados.
Exactamente.
Eso lo he aprendido yo.
El Carducci, Antonio.
El Carducci de toda la vida.
Que está, sí. que no vea el fuga hecha. Claro. Pues,
no, pero además es que eso no es ninguna tontería, Coco, porque ese líquido se genera por los residuos que hay dentro de la basura. Aquel día que llovió, eso favorecía todavía más la descomposición y tal. Y esos líquidos son muy contaminantes. Son muy contaminantes. Eso es lo que ya estaba a punto de determinar aquel viernes famoso, la intervención por riesgo sanitario. Son líquidos corrosivos, sí, que además emanan gases, emanan vapores, no son buenos para los ojos, no son buenos para... Ya había gente con mascarillas.
De todas maneras,
la situación empezaba a ser extrema.
De todo esto, lo único que espero de los que tengan responsabilidades de gobierno y los que hayan y tengan la obligación de resolver los problemas estos que tanto nos preocupan, que busquen fórmulas y soluciones que nada se parezcan a la que ha regido el actual. Porque no puedes dejarlo en una sola mano y porque yo creo que esta ciudad tiene suficiente habitantes y extensión como para sectorizar la ciudad en 3-4 zonas y que haya una competencia como en todo, en toda actividad, pero no dejarlo en manos de unos privados que además ni se le espera cuando surge un problema de esto, que la parte pública, que es la minoritaria, entre otras cosas, que es el ayuntamiento, es el que tiene que salir a la palestra y quedar como se queda, porque además tiene que entregar la cuchara, absolutamente entregar la cuchara.
Además, el ciudadano se queda con una sensación de que con un tema tan importante se está como jugando al póker. Está esperando a ver quién echa el órgano mayor, quién hace el farol mayor, y a ver hasta última hora quién aguanta.
Pero fíjate, no ha sido así. A mí me ha sorprendido mucho la reacción ciudadana, porque cuando... Me parece que la transparencia y la información que ya todo el mundo tiene, a mí me parece que es muy positiva, porque todos nos hemos ido enterando todos los días de lo que se estaba negociando, de las cantidades, de cuál era, y eso es bueno porque cuando ya efectivamente el alcalde dijo, pues para lo que te voy a decir, Antonio, te voy a decir por qué, porque cuando ya le dijo al alcalde, se acabó, ya me planto.
Pero si luego se reúne con ellos y le ha entregado absolutamente todo.
No,
que va.
Pero la reacción ciudadana a mí es con lo que yo me quedo, por lo menos la concienciación ciudadana de que oye, ya está bien, ¿no?
La reacción ciudadana es que era transmitirle al alcalde que ya está bien. Y el ya está bien es decir, no se puede seguir atendiendo y entregando y metiéndose, entrando por la...
Fue eso, y fue también darle al alcalde el apoyo que también necesitaba.
Pero
oye,
es que
porque
el alcalde ha entregado todo, Cher, si es que no ha cedido en nada, si es que no ha cedido en nada.
No, menos.
Y la ciudadanía lo que le reclamaba era otra cosa.
Espérate un momento, y voy a saludar que acaba de llegar Marcos Paz. Buenas tardes, Marcos.
Buenas tardes.
Bienvenido.
Muchas
Marcos
gracias, bienvenidos.
De Unión, Progreso y Democracia.
Sí, señor.
Muy bien. ¿Sigue todavía en Unión, Progreso y Democracia?
Sí, señor.
Ah, bueno, no, preguntarlo porque como está ahí en ese periodo de
fundación, ¿no?
En absoluto.
Era Toni Cantó, pues mira.
Pero cada uno tiene el derecho a tomar el camino que crea considere oportuno, y si tiene como derecho, o se considera como derecho, cambiar de aire, pues lo haga y ya está.
El otro día me llamaba y me decía Marco, oye, Coco, ¿tú sabes cuáles son? ¿Te lo mandé o no te lo mandé? Sí, te lo mandé, ¿no?
¿El qué?
Las condiciones que el alcalde había pactado con Limasa.
Lo que te solicité fue el convenio.
El convenio. Ah, es verdad. El convenio que no lo tengo, lo tenía yo escrito.
El convenio me lo han pasado esta mañana, y como he estado, por unas cuestiones de partido, precisamente.
Sí.
He ocupado toda la mañana.
Pero también te digo una cosa, que el convenio ahora, pues no se sabe, porque eso está todo... Sí. Pendiente también de resolución judicial.
Bueno, no, al contrario, de aplicación de sentencia judicial, que es distinto.
Sí. Ah, vale.
Aplicación
vale.
De sentencia judicial. En todo caso, volvemos a hablar de un problema endémico de Málaga, que no se solucionó en décadas, como es la limpieza. Yo hoy no he tenido oportunidad de comprobar hasta qué punto estaba todo más o menos recogido, pero ayer todavía había grandes montones de basura por diferentes barrios de la ciudad. Me resulta incomprensible que si la huelga se acaba el viernes a mediodía, pues estemos todavía en esta situación, y lo que en algunos barrios todavía van a tener que esperar, porque parece que el objeto se está, o el interés se está poniendo en la zona central de la ciudad, que es la que se supone que va a recibir más personas, pero la gente necesita poner su basura en su sitio correspondiente. Y tampoco estoy de acuerdo en que haya habido concienciación ciudadana. Desgraciadamente, lo que he visto estos días ha sido posiblemente aprovechamiento de en algunos casos, no en todo, desde luego, de un caos. Porque vamos, como tienes un montón de varios metros o un metro y pico de altura alrededor de cubos de basura o de contenedores de basura, hombre, digo yo que no pasará nada por dejar un poco el colchón en tu casa esperando a que el servicio de recogida de basura lo pueda
No
realizar.
Me refería a ese tipo de concienciación, pues no, pues me refería al despertar de la gente.
Pues el despertar de la gente, Esther, ojalá hubiera sido también que empecemos a considerar que la limpieza, aparte de que sea un problema gravísimo que no está resuelto, se va a resolver en absoluto por Limasa, entre otras cosas porque Limasa es una empresa que tiene un 51% de capital privado, un 49% público, que cuando llega un conflicto de esto, como bien dice Antonio, se quita de en medio la parte privada porque sabe que va a cobrar exactamente igual, le importa un pimiento, que la productividad no se mide bajo ningún parámetro objetivo. Es decir, si la ciudad está limpia, está sucia, cobra exactamente igual. Si el beneficio lo cobra exactamente igual, porque es un beneficio técnico que cobra independientemente de los costes que tenga Limasa. Y sin embargo hay una parte nuestra de cada uno de nosotros que consiste en no tirar, por favor, un papel al suelo.
Y todos
tienen beneficio. Yo no estoy de acuerdo, Marco.
Aquí todos salen beneficiados. Aquí la empresa tiene beneficio, los trabajadores también tienen beneficio, aquí todo el mundo tiene beneficio. Y aquí los que pagando religiosamente, los ciudadanos.
Sí.
Ese es el tema. Por eso hoy leía yo una crónica que decía, no, es que hay que cambiarle hasta el nombre.
No,
es que ya no ni Limasa, hay que pasar, eso tiene que pasar totalmente al recuerdo absoluto.
Pero es que aquí
tiene que cambiar toda la administración.
Pero mira, tampoco hay la solución, no pasa ni, en primer lugar, no pasa por la municipalización, pero tampoco pasa por la privatización. Es que se nos dan soluciones enlatadas como si eso solucionara el problema de fondo de la ciudad, que la ciudad está sucia. Y la ciudad está sucia independientemente de que sea pública o de que sea privada. La municipalización tiene sus ventajas. ¿Están los trabajadores dispuestos a asumir las desventajas de la municipalización? Porque tiene sus desventajas.
Claro, yo creo que ni las conocen ni las han
asumido. No, sí, las conocen. Yo tuve ocasión de comentarlo con Manuel Belmonte, presidente del comité de empresa, y se lo dije así. En una empresa pública, de hecho, una empresa con carácter semipúblico, aunque sea casi medio público, como es Limasa, no es concebible que los trabajadores hereden puesto de trabajo, porque el acceso a los puestos de trabajo tiene que seguir los mismos criterios que cualquier empresa pública.
Correcto.
Capacidad y mérito
y concurso
público. Y eso está erradicado en Limasa, porque las circunstancias en su día fueron lo que sean, perfecto, pero yo vuelvo a lo mismo de antes. Desgraciadamente oigo a demasiada gente decir en la ciudad a la que quiero y en la que vivo que tira el papel al suelo porque paga a alguien para que lo recoja.
No, hombre, pero eso, ¿quién lo dice?
Perdona.
Pero ¿quién lo dice?
Claro, discúlpame.
Hable, hombre.
Perdona, pues, eso, Antonio.
No es la general.
No, perdona, pues no. La calle está Marco, sucia, perdóname, la calle está sucia por el montón de basura que dejamos todos y cada uno.
Marco, la calle, Málaga está sucia porque las ciudades del sur suelen estar sucias.
No me cuentes todas. Esa, por favor, hombre.
Sí, te la cuento.
Frigiliana está 12 fines de semana y está como una patena.
Bueno,
y están del sur como de Málaga, hombre, no me digas eso.
Hombre, por Dios, y calle Lario, que está en el sur, también está limpia.
Sí.
Mira, no tiene una sola papelera. Marco, no diga cosas raras, por favor.
Y no tiene una sola papelera.
Cosas raras. Las ciudades del sur, las ciudades que tienen
por
un
favor,
clima.
Eso es una excusa.
No, no, que no es una excusa, hombre.
Una
es
excusa
normal,
absoluta.
Porque se vive mucho fuera.
Vete a Frigiliana, que la he estado hace 2 fines de semana. Vete a la mayoría de los pueblos que están en Málaga, que están limpios como una patena. La ciudad está sucia porque no la tenemos limpia.
Pero, Marco,
que son tan de sur como esta.
Porque
son tan de sur como nuestra.
No me has dejado de terminar. Yo te he dicho que las ciudades del sur generalmente... Las ciudades están sucias, pero están sucias porque la ciudad se vive en ella. Es verdad que hay otros muchos aspectos, entre otras cosas, la educación ciudadana.
Eso es lo que digo.
Antonio. Eso está claro. Pero, hombre, no compares Frigiliana con Málaga.
Están de sur como Málaga.
Pero, hombre, por Dios, no compares Frigiliana con Málaga.
Y recibe proporcionalmente Marco, una cantidad de turistas es mucho mayor que Málaga.
Sé razonable en tu planteamiento, porque si no voy a pensar que UPyD no tiene las ideas claras.
Perdóname, porque yo vengo aquí personalmente. Vengo aquí personalmente.
Pero
no vengo
en
nombre
de mi partido,
Antonio.
Pero hacer una comparación de Málaga con Frigiliana es como habla de...
Perdona, es tan del sur como Málaga. Y de la provincia
cada uno a su nivel y cada uno.
Pero yo creo que todos los factores
veía
son
yo,
para tener
perdona,
en cuenta.
Yo veía contenedores soterrados funcionando perfectamente y limpio totalmente en canillas de aceituno.
Tan de Málaga como otro.
Y estaba perfectamente. ¿Qué pasa aquí? Que ya dice que ya no van a hacer ningún contenedor más soterrado. ¿Por qué tal? Porque se equivocaron. ¿Y cuántas veces lo hemos hablado, Antonio? Que se han equivocado y el modelo que eligieron es el peor modelo que hay para contenedores soterrados. Claro, porque tienen que cambiar los camiones. El camión tiene que llevar una pluma para elevar totalmente el este. Después lo tiene que abrir. El más ruidoso, el más sucio y el menos práctico, ¿eh? Y ahí están, claro, han dicho... Oye, que esto no va, pero no va porque es un modelo obsoleto.
Yo creo que hay una confluencia, creo que lleváis razón, yo creo que llevamos razón todos, ¿no? Cada uno en lo que hemos aportado, ¿no? Por un lado, educación ciudadana, por otro lado, efectivamente, yo estoy de acuerdo con Antonio, nosotros vivimos en la calle, nos encanta vivir en la calle y eso genera indudablemente más suciedad. Si eso le añade ciertos comportamientos incívicos, apaga y vámonos. Y si además le añade que Limasa no funciona como tendría que funcionar, pues ya se junta en un cóctel. Pues que habrá que reflexionar y buscar un modelo más adecuado pues para obtener el resultado que queremos, que es una Málaga pues más limpia, ya está. Y con un coste que de verdad vaya acompañado de, o por lo menos se mira en términos de productividad, ¿no? Porque claro. Yo no sé si estoy de acuerdo.
Yo no sé si estoy de acuerdo contigo,
Marco. No, que estoy de acuerdo contigo, que Que hombre, que yo creo que la productividad, además, yo creo que la productividad es un elemento que debería entrar en todos los órdenes ya, que, ¿no?
Claro, productividad claro. Con parámetros objetivos. Yo me acuerdo
de
una propuesta que hace ya bastante tiempo, no sé si te acordarás, que propuso Celia Villalobos para la productividad cuando era alcaldesa en el Ayuntamiento de Málaga, que bastaba con que el responsable superior firmase que había cumplido con algo que no se sabía qué era. Y que además, la propuesta que hizo inicialmente fue que incluso los días de trabajo que faltara se le firmara la productividad. Eso no es productividad. La productividad se mide con parámetros objetivos, sean cuales sean. Pero hay que medirlos con esos tipos de parámetros que se puedan medir de una manera clara. No que alguien decida que sí se ha cumplido un objetivo o no se ha cumplido un objetivo.
Sí, imprimir responsabilidad, ¿no? También
claro,
en lo que está
eso,
haciendo.
Y la administración pública es estupendo, es magnífico que sea así. Porque, entre otras cosas, el trabajador público también tiene un incentivo que le hace mejorar en su calidad y mejorar su nómina.
Lo que hay una evidencia, en eso yo creo que lo compartimos todos, es que el modelo actual tiene que ser totalmente descartado. Eso no ha funcionado nunca. Continuamente estamos con la espada de Damocles del modelo, ¿no? Con lo cual tendrás que fraccionar los servicios, el tratamiento por un lado, la recogida por otro, la limpieza por otro, y luego, insisto, sectorizar la ciudad, crearla, hacerla en tres sectores, en cuatro sectores, y que sean empresas iguales o diferentes, pero que sean, sobre todo, y recomendablemente que sean otras empresas, que haya una competencia entre ellas, porque es que si no estamos cogidos de la mano, cogidos de aquella parte que duele mucho, ¿no?
Pues sí, es así. De todas formas, vamos a tener que meses para hablar de esto, porque hasta el 2017, sí, hasta el 2017 vamos a llegar, que se firme el nuevo convenio y que venga una nueva empresa, o que se cree la municipalización, o que la privatización, o lo que sea, pues miren ustedes lo que vamos a llevar. Ahora, lo que no queremos es un modelo como ahora, porque ya se ha visto que va fatal, y sobre todo eso de 15 años, ¿cuánto fueron? 18 años, ¿no? 15 años, una barbaridad, porque tiene que estar absolutamente compensado.
Es una barbaridad, pero tiene su sentido, ¿eh? Porque
las empresas después quieren
las inversiones que requieren.
Claro,
esto
claro.
Es muy potente, y en los planes que se plantean de amortización, le tienes que dar tiempo a que eso
se sí, decía.
Pero es que yo creo que es demasiado, todo, ¿no?
Pero lo que pasa es que lo que no es justo es que se briegue con la parte social siempre la parte pública. Es decir, es lo que estábamos diciendo antes, ¿verdad? Que los privados ni se les ve ni se les espera. Y están ahí en lo suyo, y al final tenemos que comernos los marrones. Un marrón que yo lo sintetizaría diciendo que de aquella lluvia esto es lodo, ¿no? Porque evidentemente la relación, las relaciones colectivas de los trabajadores de Limasa con el ayuntamiento han pasado por unas etapas de muchísima condescendencia en ese sentido, y ahora evidentemente lo que no podemos hacer es acostumbrar al que tenemos acostumbrado. Ese es el problema.
Por eso hay también el modelo se puede cambiar, y yo creo que eso también sería consulta a los ciudadanos, igual que se le dice quiere usted o no quiere usted metro al civil, o quiere usted o no quiere usted otras cosas, pues igual se tiene que consultar qué empresa quiere usted, y sobre todo qué empresa es la que usted cree que le interesaría. Decían hay que cambiar el nombre, ahora se está poniendo en muchas ciudades el nombre de la ciudad y después limpia, o sea, sería Málaga limpia, o sea, y cambiar el color, cambiar los uniformes de los operarios, etcétera. Ahora, como se han visto unos cuantos de camiones de estos blancos, aquí le ponemos animales, no camiones blancos, y no vaya, lo que va a durar el blanco. Pero bueno,
creo que sí que vamos a hablar de Limasa, porque hasta el 2017 me imagino que el 2017. Vence el contrato, y antes se tendrá que empezar a hablar ya del modelo, es decir, que todo esto, y empezar a liquidar la empresa, porque ya hay una comisión liquidatoria, una comisión, en fin, que todo esto tiene su...
Bueno, pues nos llegan unos trabajo. Días que la verdad que todo el mundo le llegan unos días que todo el mundo puede en estos días, pues, y sobre todo hay muchos sectores como el sector del turismo, de la hostelería, y que esperan estos días como agua de mayo, y nunca me habían dicho agua de mayo, que sea en mayo, el agua nada más. Pero, claro, están ahí, y yo creo en este aspecto que llevan totalmente la razón, que vivimos en estas oleadas de oportunidades y de cosas que a lo mejor nos tienen mal acostumbrados, pero es así. Es así. Por ejemplo, vamos a empezar, tanto la hostelería como la, la hotelería, como la ocupación que tiene el turismo, las oportunidades turísticas también, que no solo es en la costa, también es en el interior, etcétera, y en parte lo que es Málaga, con las autorizaciones que en esto puede conocer perfectamente la directora de área de comercio, las autorizaciones que se dan de vía pública para que haya gente que ponga su pequeño negocio, llamémosle así, y que puedan después tener sustento para unos cuantos meses, algunos meses.
Pues la verdad es que sí, fijaros que son 100 familias, son 100 familias que van a tener su puestecito y 100 familias que con lo que van a recaudar estos 15 días, porque entre que empiezan a montar, terminan de montar, pues se le van como 10, 12 días, y con ese permiso pues efectivamente van a conseguir unos ingresos extras que ellos nos trasladan, pues que le viene muy bien para su economía familiar, ¿no? Fijaros, y son simplemente, estamos hablando de esos 100 puestecitos que, por cierto, pues este año ha habido que hacer encaje de bolillos, porque como sabéis hace muchísimos años han estado siempre en la Alameda, y este año pues lo hemos tenido que reubicar, lo hemos tenido que redistribuir por otras calles aledáneas para que no estén en la Alameda, porque ya lo que no se cabía ya, si apenas cabían en las tribunas y hemos tenido también que encajarlas a tacón, pues imaginaros lo que son esos puestecitos de venta ambulante. Y la verdad es que tengo que decir que bueno, que son, han sido comprensivos, que han entendido perfectamente las circunstancias excepcionales que este año concurrían, y bueno, pues lo que les deseo es que vendan muchísimo, igual que a los comercios tan especializados y tan bonitos que tenemos en Málaga, cada vez más en las calles de nuestro centro, y no me refiero solamente a Calle Lario, sino comercios que hay en la Plaza de las Flores, comercios que hay por Andrés Pérez, comercios que hay por todos los alrededores, que también vendan y que pongan en valor el comercio malagueño, que me parece fundamental. Tenemos que incentivar el comercio malagueño. Y luego, pues, va de la mano también la hostelería, porque la hostelería y el comercio pueden hacen un poco de sinergia también, y también para ello es bueno, o sea que es fenomenal.
Oye, gracias que le ha dicho Andrés Pérez. El otro día estuve en una heladería en calle Andrés Pérez. Pero de la de verdad. De la de verdad. No la de aquí un kiosco que esté en la mitad de que un portal, que en la mitad de la calle te dan un helado. Y de verdad. No, de verdad. Es una casa, mira, lo que pasa es que no sé qué rama es.
Es muy bonita, además. Tiene como un patio interior al lado precioso, al lado hay una librería de libros antiguos.
El patio que hay adentro, qué bonito.
Es una preciosidad.
Hay varios por allí, ¿eh?
Sí, y luego hay también una tienda de muebles y de decoración y antigüedades, que es una preciosidad, porque es un palacete. Esa calle merece la pena. Merece la pena conocerla.
Y un establecimiento para niños.
Sí. Y una librería preciosa, antigua, en fin, que Málaga tiene comercio, que luego decimos que no, pues también hay que incentivarlo, que lo conozcan, darlo a conocer. Y bueno, los mejores prescriptores son las personas que vienen a vernos y el boca a boca.
Es una zona para valientes, ¿eh? Una zona de emprendedores valientes, porque estaba degradada la parada.
Sí, pero hombre, realmente había mucha. En Málaga se ha recuperado muchas zonas muy degradadas. Y eso ha sido una apuesta municipal en cuanto a la urbanización y. Y en aplicar una cierta limpieza, que es que no la había tampoco. Entonces se han reurbanizado. Y la verdad es que están quedando muy bien. A mí Andrés Pérez es una calle que me enamora, ¿eh?
Pues fíjate, Antonio, esa variable de la intervención urbanística que se está haciendo, de recuperar el centro, de la intervención que se ha hecho en algunos mercados municipales, de todo eso, todo ese conjunto, el tema de la acción esta que estamos haciendo del Málaga Cruise Shop, pues para incentivar que cuando vengan los cruceristas sepan dónde ir a comprar, con esa aplicación informática y ese mapa, todo eso, todo ese cúmulo de circunstancias, pues han hecho que Málaga fuera merecedora del Premio Nacional de Comercio el pasado año, ¿no? Entonces, indudablemente, porque cuando tú reurbanizas una zona, pues lo que hace es incentivar, atraer inversión,
claro.
Atraer al pequeño comercio.
Además, una mayor dotación lumínica de esos rincones, que era difícil pasear por esto, y ya ves que tú puedes andar y ves perfectamente.
Exacto.
La historia del muro, muro de las Catalinas.
Ya, por ejemplo, Catalina, ¿no? Esos entornos se han recuperado francamente bien, y eso es un poquito de tiempo porque estos emprendedores sean capaces de instalarse en esta zona.
Pues fíjate lo que hacéis desde la agrupación de cofradía,
que no es cara
lo que hacéis, ¿no? Pues mira, es un motor económico para Málaga, o sea, además de ser una manifestación religiosa, para otros cultural, para otros grandiosa, pero en esta Semana Grande eso contribuye a que también la economía local se pueda mover, se pueda dinamizar, la gente se anima a consumir.
Lo que nos tenemos que inventar, a ver si el área de comercio es capaz de hacer un gran paraguas que nos cubra, que el agua, en caso de venir.
Pero a ver si Dios ayuda un poquito.
Un día daremos con la solución, ¿verdad?
Yo creo que sí, que ya es hora.
Igual ponemos ventiladores que alejen esas nubes.
Pero no entenderíamos de meteorología, como estamos entendiendo, que nos vamos a doctorar ya mismo, y todas esas cosas. Y es decir, mira los datos que os voy a dar. 14.909 contratos se firmaron en la provincia de Málaga y están previstos que un 11% tenga decrecimiento y que haya un impacto económico, que esto es según del color con que se mire, el impacto económico de 34 millones de euros. Son cifras alentadoras y sobre bueno, que sobre como lo he dicho en un principio, que si gana un trabajo, gana un sustento y tienes ahí una forma. Los kioscos se han concentrado en algún lado, lo del
tema están repartidos, algunos repartido, por, ¿no?, hacia la zona norte, otros hacia la zona sur. Pero bueno, en fin, yo creo que es una asignatura
el de
que...
La esquina de la Equitativa que da a la Plaza de la Marina y la tribuna que hay en el lateral de la rotonda del Marqués del Ario, ese de...
Yo creo que ese en principio se tiene que mantener, pero porque si ya no teníamos dónde reubicar Coco,
es que le estorba al rico,
Antonio, es que hay que ir apartando los tambores que están colgados en la tordilla.
No son las mejores ubicaciones, la verdad es que no son las mejores ubicaciones, y la verdad es que...
Los tambores y las trompetas que están colgados hay que ir apartándolo para que pase.
Te sorprendería lo cerquita que pasamos de los cartuchos picos.
Pero merece, hombre, no sé, también tiene su punto, ¿no? Pero que quizás habría que plantear ya para cuando el centro de Málaga recupere su normalidad después de que acaben las obras del metro, ¿no? Y el recorrido pues ya sea más definitivo y tal, sí que habría que plantearse la ubicación y la reordenación. Yo creo que aprovechando un poco de todos esos kioscos y de todos esos vendedores ambulantes, hombre, que merece que ganen su dinero, pero que también se pueden poner en otras zonas que ellos vendan y que, bueno.
Es lo que hicieron en el Rocío. En el Rocío es cuando llega mayo, pues ya sabéis, 1 millón de personas, que si tal, que tal y aquello. Entonces han puesto una zona que le dicen el Corte Inglés, que es donde está, es una calle que cruza hacia arriba del camino antiguo de la Virgen, que allí es donde ponen pues un kiosco detrás de otro, uno, otro, otro y otro. Y ya está, y ahí pues...
Sí, algo parecido a lo que se puede hacer en Feria del Real y todas esas cosas. Sí, yo no veo por qué no se puede replantear eso una vez que, repito, pues tengamos ya un recorrido más definitivo, una tribuna ya más asentada, ¿no? Y...
Bueno, con la transformación que está teniendo la Alameda, de momento eso es a largo plazo.
Sí, por lo menos a medio, ¿no? Hablan de la obra de 2 años, me imagino que serán 3, ¿no?
Bueno, pues depende de lo que dure luego la investigación de las catas arqueológicas.
Claro, claro.
Porque es lo que está pasando, por ejemplo, ahora mismo en la Iglesia de Santiago, que ya me han puesto un cartel que no pilla los dedos a nadie. La iglesia está cerrada indefinidamente. Porque no se sabe lo que van a encontrar, como es normal.
Sí, no, pero el contrato y lo que le han dicho, lo que han dicho son 15 meses.
¿A dónde?
14
¿Dónde?
En la Iglesia de Santiago. 15 meses, pero vamos a ver.
Aunque sea así, en el momento
mira
que
se Santo puede Cristo.
Paralizar. Pero se puede paralizar en cualquier momento, en el momento en que lo que te encuentres ahí debajo, que es completamente desconocido, tengas que investigarlo.
Ya es conocido, voy a estar descubierto.
Pero claro, yo iba a soplar una noticia.
Todo el lateral de Santiago está descubierto, la nave donde está la capilla de Cristo de Medinaceli y la sentencia y tal, todo eso está ya descubierto y ahí pues no se sabe.
Por eso, ahora no sabe ahí está lo que, exactamente, no se sabe. Ahora
queda
saber lo que
valorar,
ahora queda saberlo
que
y eso
encuentra.
Puede costar meses tranquilamente en el centro, imagínate igual.
No, y en la base de una iglesia, que es, bueno, la época iglesia, en su época aquello se hacía por una peculiaridad concreta de la zona, ¿no?
Pero mira, sí. Yo como aquí estamos para hablar de eso, pues yo voy a recuperando un poco lo que estábamos haciendo de la dinamización de tal de Málaga. De ayer tuiteaba yo una noticia del Financial Times que seleccionaba a Málaga como la octava mejor ciudad para invertir.
Comentamos aquí en la tertulia.
Ah, lo comentaste. Sí, hombre. Me parece que todas estas noticias pues no vienen sino a refutar un poco todo lo que estamos hablando, ¿no? Y bueno, y nuestra Semana Santa es, además, a mí me gusta hablar porque una ciudad para invertir está muy bien, la exportación está fenomenal, que vengan gente a invertir, pero en la línea un poco de lo que comentaba Ezequiel, me parece que el jueves pasado, ¿no? Que decía, yo también quiero que los malagueños pues se animen a emprender, fomentar también esa cultura de los malagueños y tal, pues cuestiones como la Semana Santa, esta Semana Grande y tal, yo siempre digo lo mismo, también dinamizan la demanda interna y eso es importantísimo, porque eso al final son es nuestro bolsillo, o sea, es que las personas salen a consumir y que ese dinero circula entre nosotros, claro, entre los malagueños, y eso es...
Claro, eso o sea, no es, la gente
eso
ahí,
es lo más hombre, el consumo es lo más inmediato que baja.
Sí, sí, Marco,
y si no me remito a los datos.
Está diciendo, Marco, sí, 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 sí.
No, no, estoy Marco,
las,
no,
las previsiones
es
que
no,
tienen.
Es que no estoy diciendo eso. No. Lo que estoy diciéndote es que tú me estás hablando exclusivamente de un tipo de actividad económica. Ese tipo de actividad económica no genera mucho valor añadido.
No.
Precisamente, ¿por qué? Porque como está todo en el sector terciario lo mueve todo. Cuando tú quieres una economía que tenga un mínimo de empuje, necesitas al menos dos o un sector detrás, ya sea primario, ya sea secundario, que sea capaz de hacer lo que tú dices. Es decir, que está muy bien que la gente consuma, por supuesto, hasta ahí podíamos llegar. Que está muy bien que la gente venga a Málaga a consumir, a gastar, a ocupar, a
coger
pasearse,
un taxi,
a coger un taxi. Eso,
a llamar por teléfono.
Vamos, eso, esta
a...
es la mejor semana de Málaga. Es la semana, llamar Semana Grande a Málaga por las cofradías está bien, por la Semana Santa está bien. Llamarla en términos económicos es todavía más acertado. Y de, llamarlo en el sentido de que es la semana en que, la verdad, la ciudad participa, porque la ciudad, si hay una semana en la que participa, es la semana que viene. No participa como en la que viene, en ninguna otra. Sí, pero en términos económicos, centrarlo exclusivamente en que hay un movimiento de dinero. Tú hablabas previamente del malagueño, de las personas de Málaga,
sí,
que salen, consumen, que es verdad. Pero no dejan de poner el dinero en el mismo circuito, porque gran parte de la economía de Málaga, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque tendría que tener más patas, no porque sea una mala solución, está basada en el mismo sector terciario. Entonces se mueve el dinero en un sector que no genera valor añadido.
De acuerdo, pero indudablemente pues
ese
si
era
tú...
ese era mi movimiento de cabeza.
Ya,
¿no?
Ya, pero yo es mucho más simple. A lo mejor yo me he quedado en un análisis muy simplista y es verdad que a medio largo tendremos que reforzar lo que son los sectores productivos de Málaga y centrarnos, pues, no sé, diversificar más, fortalecer nuestro tejido a lo mejor agroalimentario, la industria agroalimentaria, otro tipo de industria, de acuerdo. Pero lo que te digo, Marco, es tan simple como que si yo cojo un taxi y el taxista ha hecho esa noche 15 carreras, pues mejor que 6, porque va a llevar más dinero a su casa y eso va a fomentar su economía. Y si hay alguna persona que contratan en un restaurante como extra porque va a tener más gente, pues es gente que está llevando dinero a su casa que de otra forma no lo llevaría. A eso me refería yo.
Por supuesto que sí.
A que eso da una capacidad de consumo y una capacidad económica mayor a los malagueños. Y a mí eso me parece una noticia muy positiva y me parece muy importante.
Pues a ver si es así, porque faltita hace lo que tú dices, pero nos contentamos con poco. Nos contentamos con poco. Con esto, sí. ¿Qué tal? Pero para muchas criaturas.
Un respiro.
No, mucha gente.
Y Málaga es una especie de isla en ese 30% de paro que hay en Andalucía. Aquí, afortunadamente, la cifra de paro que manejamos, siendo escandalosa, son bastante menores.
Sí.
Pero vamos, que la media de Andalucía no llega al 30%, no sé si por décimas o por centésimas.
Sí, que estará como un 7, casi un 8 por encima de la media nacional, ¿verdad?
Sí, tranquilamente. En la media nacional estará un 20 y poco por ciento. En el País Vasco creo que está ahora mismo en un 13 o por ahí. Imaginaos lo que nos queda por recorrer. Por eso es cierto lo que dice Coco, que nos conformamos, no con poco, nos conformamos con las migajas, desgraciadamente.
Pues vamos a ver si es así. Antes que se vaya, porque Antonio se tiene que ir ahora a las 6 de la tarde, que tiene sus deberes cofrades y también sus deberes de abuelo.
Correcto, ambas cosas.
Antonio, ¿qué pasa? El otro día lo dijo, que a propósito, quería comentar algo también, Esther, ahora lo hablamos del pregón de oficial de la Semana Santa, del pregón de Antonio Guadamuro. Porque este es el pregón de Antonio Guadamuro. Por lo tanto, que también lo dijo, porque digo, vamos a ver lo que pasa este año con el Ayuntamiento de Madrid. Yo como miembro, tú como miembro de la Junta de Gobierno de la Paloma, yo es que le hice una entrevista porque esto se preveía ya desde hace tiempo, viendo las circunstancias como están y como el tema se va dando. Pues claro, en una entrevista que le hice a tu hermano mayor, a José Carretín, le pregunté, bueno, oye, ¿habéis establecido ya contacto con el hermano mayor honorario, el Ayuntamiento de...? Dice, no, no. Oye, pues muy buena disponibilidad, me dijo, muy buena disponibilidad, parece que hay también dentro de los grupos del ayuntamiento que hay personas que están, que tienen su fe en su sitio y que de luego son creyentes y que también igualmente pues son practicantes y que pueden venir, ¿no?
Sí, bueno, hasta donde sabemos, y la noticia que tenemos es a través del hermano mayor, que es el que lleva la relación, como no puede ser de otra manera, con el Ayuntamiento de Madrid. y la información que tenemos es de la buena disposición por parte del ayuntamiento en mantener la representación que siempre el ayuntamiento tenía el Miércoles Santo en la cofradía, ¿no? Han estado pidiendo una serie de informaciones porque no tenían ni idea de cómo funcionaba el asunto. Esas informaciones se le ha enviado, se le ha mandado, y estamos pues ávidos de saber si al final confirman su presencia. Que digo, que insisto, que hasta hoy teníamos idea de que venía. Ciertas informaciones periodísticas en algún medio de comunicación parece que no está suficientemente claro. Nosotros quedaremos a lo que nuestro hermano mayor honorario, que es el Ayuntamiento de Madrid, desde tiempo, yo creo que no,
40 y poco,
realmente son muchos. Bueno, pues si deciden no estar presente aquí, ellos, los concejales, porque el problema que parece ser que bombero, el SAMU, eso parece que confirman la presencia, ¿no? Pues bueno, pues no pasará nada, ¿no? Evidentemente en esto de las cofradías tú sabes que los hermanos mayores honorarios los recibimos con los brazos abiertos, claro, siempre, sean quien sea.
Son memoria y son testigos de...
Claro, y en este tema, hombre, son determinados de signos políticos que representan cosas donde se frunce el ceño cada vez que se habla por los más conservadores. Las cofradías, sabes que es un sector potente. Pero yo creo que la generalidad es que bien recibido van a ser, ¿no? Y si tienen el respeto que pedimos a todos los que vienen a visitarnos, pues van a ser muy bienvenidos, ¿no?
Y además te digo una cosa, que aquí somos la ciudad, la muy hospitalaria. Yo eso lo tengo muy a gala y se sabe, y todo el mundo es así. Y por lo menos si lo pone nuestro escudo y se nos ha concedido en su tiempo y en su historia, también es digno que lo sigamos.
Sobre todo por una cosa, es que el Ayuntamiento de Madrid va a estar, estén estos señores o estén otros.
Va a seguir siempre.
Confirmación oficial todavía no tenéis, ¿no?
No tenemos todavía. La buena disposición.
Sí, pero a los días que estamos para... Claro, vuestro ya, servicio de protocolo es una falla.
Claro, nosotros estamos indagando alguna cosilla por los hoteles de Málaga, a ver si, claro, a ver si sabemos si tienen ya asegurada la reserva y tal, pero todavía no conseguimos datos, ¿no?
Entonces, me decía Marcos Paz que querías comentar.
Sí, es que aquí yo creo que se están mezclando dos cosas. Una, pues un cambio de color político importante en el ayuntamiento, y otra es una cuestión más de fondo, y que además cuando se ha citado la fecha en la que me decís que desde la que existe esa vinculación, pues es normal, porque son fechas en donde no había una separación clara entre Iglesia, Estado y todas las circunstancias que lo rodeaban. Eso no quiere decir que, independientemente de que uno pueda considerar, como en mi caso, que los ayuntamientos tienen que estar al margen de ser hermanos o no de una cofradía religiosa, una representación institucional por otros motivos siempre es agradable y siempre es bienvenida. Y sobre todo pedía la palabra porque me acuerdo que yo tuve la ocasión de hablar hace ya un montón de años con Álvarez del Manzano. Y Álvarez del Manzano empezó a venir a Málaga no siendo alcalde, sino antes de que, cuando Juan Barranco era alcalde de Madrid. Con Juan Barranco. Y lo hacía, en primer lugar, porque le apetecía. Él me comentó, dice, no, es que mi mujer es de Málaga.
Sí.
Y venía primero como representación del Ayuntamiento de Madrid y luego ya vino directamente como alcalde. Entonces, el hecho de que ahora mismo la alcaldía de Madrid esté en manos de otro partido político con otras ideas distintas, con lo que se puede estar más o menos de acuerdo, eso no quiere decir que en tanto en cuanto no se resuelva de otra manera la representación institucional, pues no pasa nada porque venga una persona distinta del equipo de gobierno, como entonces venía Álvarez de Manzano, que no era del equipo de gobierno, estaba en la oposición.
Sí, pero ese periodo lo conozco muy bien porque fui parte de esa integración nuevamente. Hubo una separación de representación del Ayuntamiento de Madrid con el anterior alcalde Tierno Galván no separó toda relación con la cofradía, y mira que lo intentamos, y luego cuando estuvo Juan Barranco yo personalmente hice una gestión acerca de amigos comunes, uh-huh, y fue Juan Barranco el que aceptó el retomar otra vez, uh-huh, esa representación, Y Álvarez del Manzano estaba en la oposición, era el representante de la oposición, y Juan Barranco lo llamó a él para decirle, oye, ¿a ti te apetece ir a Málaga, a La Paloma, tal, que vamos a retomar estas relaciones? Y claro, José María es muy vinculado con nosotros, y su mujer con cierta Málaga, relación Málaga, él es de Sevilla, hay una serie de temas andaluces muy, y hasta ahora José María Álvarez del Manzano, desde que dejó ser alcalde, él viene a título personal y está con su paloma y tal y cual, ¿no? O sea que, bueno, vamos a esperar que esta fuerza.
Pero es que eso, precisamente me refería a eso, Antonio. Fíjate, el alcalde
no está
de acuerdo en hacerlo.
Sí,
él
pero
personalmente,
le da la representación, ofrece, claro, que eso es lo que hizo Juan Barranco.
Pero eso es lo que hizo Juan Barranco. Se espera esta Semana Santa que vengan muchas autoridades, porque vengan ministros, que vengan directores generales, que vengan presidentes de ciertos espacios, de ciertos sitios, de ciertas comunidades, que venga la presidenta andaluza, que se espera que haya bastante.
Sí, pero a raíz, o sea,
bienvenido,
no sé, de lo que,
claro,
de lo que decía,
sí,
que se enteren y le enseñemos nuestras,
claro,
cosas,
sí,
hombre.
Eso es escaparate.
Que reconocido de lo que decía tanto Antonio como Marcos. Es verdad que la solución que puede tener la cofradía por parte del Ayuntamiento de Madrid es eso, darle la oportunidad dentro de esa pluralidad o de esa libertad que todos preconizamos, supongo, pues que quien quiera estar interesado y que sea parte de la corporación municipal, que venga, pues que venga. Ahora, lo que me parece que no es muy serio es que todavía no confirmen nada de eso en ese sentido, sabiendo el problema que eso le puede ocasionar un poco de protocolo a la cofradía, ¿no? Porque estamos,
es
todos
que alguna vez ellos no, ni se lo piensan,
pero tú sabes,
lo,
Paco, que
se
la
lo
cofradía,
imaginan,
que la cofradía 3 horas antes mueve todo el movimiento protocolario,
seguro,
que
hombre,
tiene,
seguro,
y lo resuelve, tú sabes,
seguro,
que se resuelve.
A mí me parece más postureo del Ayuntamiento de Madrid que otra cosa, porque
puede ser, sí,
porque está tomando un cariz que quiere mantener, y una representación institucional de ese tipo, o sea, de venga la persona que venga, pues cambia de discurso. Entonces supongo que lo que están valorando simplemente estratégicamente, a ver si les interesa o no, o tácticamente, más que estratégicamente, si les interesa o no, lo cual, pues bueno, no deja de ser triste.
Sí.
Lo que sí me cuentan y me dijeron ayer por la tarde es que la congregación de Mena ya no saben dónde van a buscar más espacio. Me dijeron de protocolo que ya no, que las solicitudes que tienen ya sobrepasan las 1500, y que de poder asistir al traslado, poder asistir a la procesión, poder asistir al desembarco, y que, bueno, que los legionarios, que me decía además alguien que los legionarios que van a venir alrededor de la banda de guerra, la banda de música, tal y cual, alrededor de 210, 215 y tal, y que creo que hay una lista de espera por si alguien enferma, sustituirlo, tal, que ahí se ha demostrado, ahí demostrado, y está demostrado a través de los años, que la unión tan grande que hay. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Muy bien el próximo miércoles santo.
Nos va a ir muy bien.
Nos va a ir muy bien que podamos enseñar.
Toquemos madera, que la agüita venga un...
Ah, sí. Y acuérdate
la chaita,
cuando...
Que pase de largo.
Cuando te cruces con el Rico, acuérdate que estamos nosotros.
Yo me acuerdo. El problema, ya sabes, nuestro problema es que tenemos que cumplir horas y vosotros todavía
no. Ah, no, hombre, claro, nosotros no cumplimos horario, ¿no?
No, vosotros estáis fuera del horario. Y entonces lo que provocáis es que nosotros
del horario, nos retrasemos. Tenemos que estar
y
detrás.
Y la multa la pagamos nosotros.
Sí, la multa la pagáis vosotros. Nos marchamos porque no queremos... Nos marchamos a publicidad, porque tampoco queremos nosotros pagar multa. Pasan 4 minutos de las 6 de la tarde. Ahí tienen ustedes nuestro teléfono, nuestro correo electrónico, y volvemos.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
El Cervantes acogió el acto que conmemoró el 150 aniversario de la primera salida procesional del Chiquito. Ahora COPE Málaga te ofrece un CD inédito con la versión radiofónica y un DVD con el acto tal y como se vivió en el Teatro Cervantes. Recoge ya tu ejemplar gratuito en Tiendas Mi Colchón de Avenida Velázquez 66, Camino Suárez 2, Alonso Carrillo de Albornoz 13 en El Palo, Tucídides 18 en Polígono Santa Bárbara y Avenida de Las Vegas 62 en el Polígono El Viso.
Colaboran Fimálaga, Emblems, Pastelería Patelín, Ayuntamiento de Málaga y Fundación Sando, con la participación especial de 101 Televisión.
Cafetería Churrería La Malagueña te ofrece con tu café más selecto o el clásico chocolate los más exquisitos churros tejeringos. Te esperamos en calle Sebastián Subirón junto a la plaza de Félix Sáenz. Teléfono 952-22-3217. Y además Cafetería Churrería La Malagueña con nuestra Semana Santa. El domingo 20, domingo de Ramos, y el 27, domingo de Resurrección, también abrimos para que puedas disfrutar con nuestros tejeringos. La Malagueña, nuestra mejor tradición.
Restaurante El Jardín, todos los jueves tango, viernes y sábados flamenco a cargo del grupo Vargas. Restaurante El Jardín, más de 25 años a tu lado, junto a los jardines de la catedral.
En la Clínica del Pie Medina Parra tendrá a su alcance la más avanzada tecnología para el diagnóstico y tratamiento de la patología del pie. Cuenta con el más moderno equipamiento, la última tecnología disponible que incluye sistemas láser pioneros en Andalucía. Especialistas en biomecánica y ortopodología. Clínica del Pie Medina Parra es tu clínica de podología integral en Málaga, en calle Olózaga 6, local 2, junto al parking de camas. Porque caminar bien es fácil.
Esta Semana Santa evita tentaciones. Deja tu coche en casa y usa el bus. Porque la EMT pone a tu servicio más de 250 autobuses que te llevarán directamente al centro de Málaga para disfrutar de la mejor Semana Santa. Evita tentaciones y usa el bus. La Agrupación de Cofradías de Málaga recomienda el uso del autobús.
Alejandro Sport, tu tienda de deporte. Ya tenemos todas las novedades de tus marcas preferidas: Adidas, Nike, Vans, Asics, Saucony, New Balance. Todo el material de primavera, nuevos colores y diseños en las mejores prendas y material deportivo. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052. O escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas Tardes Málaga.
Como si fuera una nana. Ahí está el regazo de Esperanza, de la banda Conetti Tambores de Esperanza, también incluida esta marcha en el CD que ha publicado Cope Málaga, repasando igualmente nuestra procesión de las procesiones, la banda de cornetas y tambores de Málaga, un CD espléndido que está agotado absolutamente y que tuvieron la oportunidad, desde luego, los oyentes de Cope, los más asiduos, de poder retirarlo en Patelín, nuestros buenos amigos de Patelín. ¡Qué barbaridad! Eso nada más que puede sonar en Málaga. Eso nada más que tiene eco en Málaga. ¡Ole! ¡Ole la gente de la Esperanza! ¡Qué
Qué bueno, bueno, la gente de La Esperanza, la gente del Cautivo, la gente de del Carmen, la gente de un montón de bandas que son las nueve que hemos reunido este año en ese trabajo de la procesión de las procesiones. Pues a disfrutarlo aquellos que lo tengan, y si no, pues mire usted, aquí lo tienen ustedes. Teléfono abierto y tenemos con nosotros Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Coco.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo andamos?
Pues nada, daros una noticia.
Venga, pues adelante, noticia.
Pues mira, la noticia es que en Barcelona...
me pilla lejos, me pilla lejos. Pero vamos, dime.
Pero tiene mucho que ver con lo último que has hablado. Te comento, la Asociación de Antiguos Caballeros Legionarios solían procesionar detrás de su Cristo. ¿A que no sabes qué pasa desde el año pasado?
No lo sé.
Pues que no pueden procesionar, que se tienen que manifestar.
¿A que van no, en manifestación? Que van en manifestación, detrás, no en procesión.
No en procesión. Porque si no, no le dejan. No tienen permiso.
Madre. Bueno, pues nada.
O sea, que aquí somos.
Que también ha habido, Juana, también ha habido otro meneo con unos espacios que tenían, bueno, con unos tiempos, unas tierras que tenían y eso, ¿no?
Vale. El problema no es aquello que dicen que con la Iglesia hemos topado. No, la Iglesia quiere. El problema es el Ayuntamiento.
Pues es un problema que lo tienen crudo, vamos. Que lo tienen crudo, Juan. Pero bueno, nos pilla un poquillo lejos. Vamos a quedarnos con nuestras cosas, que nosotros también sí que tenemos muchos asuntos pendientes, ¿sabes?
Otra cosilla, ¿no?
Dime.
Que ya me afecta, entre comillas.
Dime.
Que sepáis que hay unas rutas cofrades.
Sí.
Muy maravillosas. Para todo
eres,
el mundo.
Tú eres cicerón, ¿eh?
Yo sí.
Ah, muy bien, muy bien. Pues yo me alegro muchísimo.
Que sepáis que está para todo el mundo.
Sí, sí, sí.
No
sí,
solamente sí. Para el turista que viene de fuera.
Sí. Y eso como, pues mira, no hemos enterado, hemos dado la noticia, hemos hablado con todo, hemos dado la noticia, hemos dado también la noticia cuando estabais haciendo el curso, pero ahora mismo, si alguien está interesado en alguien al hacer algún día una ruta, ¿qué tiene que hacer, Juan?
Tan sencillo como tiene dos vías, o se presenta en la agrupación de cofradía allí, y aquí estoy para hacer una ruta, o sí. Llama a la agrupación y dice, oiga, mire usted, que quiero hacer una ruta.
Ah, pues muy bien.
Tiene las dos vías.
Muy bien, pues genial.
Mejor que llame.
Claro, que llame para que sepa también.
Se te pone en un grupo y sabemos más o menos cuántos nos vienen.
Claro, claro, claro. Pues teléfono
de la... Pero que no hay problema.
Teléfono
de la... Incluso en la agrupación de cofradía.
Sí.
En la web. ¿Tienes también?
Ah, que también la web de la agrupación de cofradía de Málaga. Pues nada, dicho y hecho, para aquellos que quieran estar interesadas. Gracias, Juan.
Muchísimas gracias.
A disfrutar. Venga, hasta luego. Oye, antes lo decía, y ahora sí que se ha preparado una tesis doctoral para regenerar los baños del Carmen, pero es que se apoya absolutamente en lo que es una alternativa válida a los concursos de arquitectura. Pero esta alternativa válida es la participación ciudadana. Esa participación ciudadana que muchas veces guarda algunos intereses a ciertas historias y a ciertas cosas, que sobre todo si está pegado a las elecciones, porque las elecciones están muy politizadas, y entonces pues vemos y podemos ver cómo se desvían los dientes. Y hoy vamos a hablar también de otra cosa politizada, después veremos, como la elección del gerente de Onda Azul, totalmente politizado, que no vamos a tener, si no vamos a tener el gerente que sea el que más sepa, o el que sepa mejor gestionar, o el que presente mejor programa de actuación en un año. Vamos a tener el que lo apoye más políticamente. Saludar. Francisco Martín Roja, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, Framaro?
Estoy asfixiado porque pensaba venir a las 6, pero me he retrasado un poco. Pido disculpas a todos los oyentes.
¿Todo bien?
Todo perfecto, gracias a Dios.
Yo me alegro.
Dios mío, viene irradiando energía y optimismo.
No, pero esto, pero que esto de los médicos como con los notarios. Sabes cuándo entra, pero nunca sabes cuándo sale.
Claro, claro. Que... Eso está bien, Paco, di que sí.
Tenemos, me parece, llamada telefónica. Sí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Su nombre, por favor?
José Reyes.
José, pues díganos, José.
Dice, yo soy un toledano, últimamente desde hace unas semanas afincado por aquí, por Fuengirola. Soy asiduo oyente de la COPE, y verdaderamente los malagueños no saben la Semana Santa que tienen, aunque parezca paradójico, ¿eh?
Lo sabemos, pero lo que no saben son los demás.
Sí, no, no.
Porque quiero le falta decir... ese... No, aquí hay una cosa, José, muy clara, y perdona, porque está el... yo quiero escuchar a los oyentes. Hay una cosa muy clara, que nosotros estamos bajo, digamos, un modelo uniforme de Semana Santa en Andalucía, pero que nosotros ahí, pues, nos salimos de ese modelo uniforme, ¿no?
Sí, con creces, evidentemente. Con creces. Significa una envidia para el resto de España poder vivir la Semana Santa de Málaga, pero no por su plasticidad, que es enorme, sino por su fervor, su sinceridad, su signo cristiano y evidentemente por su fervor popular.
Eso es religiosidad popular, y yo creo que eso ayer lo comentábamos, no sé si lo escucharía, sí, José, bueno, aprovechábamos, bueno. Yo cuando paso y que a lo mejor vamos acompañando, y no solo en Semana Santa, sino cualquier otro día que organizamos cualquier acto, un Rosario de la Aurora y tal, ver a alguien hacerse el signo de la cruz, pues a mí me reconforta que hayamos levantado igualmente ese sentimiento.
Yo, perdón, si tengo accesibilidad para poder hablar... le quiero decir que quizás los malagueños pecan de una cosa, dentro del contexto que yo puedo conocer en el tiempo que llevo por estas latitudes, es que pienso que la provincia de Málaga, la ciudad de Málaga, se siente muy perjudicada con el concepto de Sevilla. Aquí parece ser que la Junta de Andalucía son los parientes pobres de la provincia de Málaga.
Sí, si lo miramos en algunos aspectos, pues la verdad es que todo nos ha costado mucho trabajito, José. Aquí yo recuerdo desde, bueno, aquí hemos tenido que luchar por todo, por el estado de la Rosaleda, hemos tenido que luchar porque se restaure el mercado de, que me acuerdo ahora, de la Tarafana, que el follón hubo para arriba, para abajo. Todavía tenemos secuestrado un museo del siglo XIX, que ahora están diciendo, a ver, uno que otro, que nos hicieran la hiperronda, o que nos hicieran la ronda de Málaga, que nos hicieran una playa que estuviera en la ciudad, que fuera una playa ciudadana, porque teníamos allí una serie de rocas una encima de otra y tan difícil y tan peligroso. Teníamos de todo, hemos tenido que luchar por todo, nos ha costado todo mucho trabajito, José.
Sí, perdón, y ya para finalizar, me parece que estamos un poco pobres en cuanto a sanidad, concretamente las localidades de Mija o Fuengirola, que alcanzan los 160.000, 170.000 habitantes censados, que solamente tengan un par de centros médicos y no haya ni siquiera un hospital comarcal. Es decir, en esto andamos un poco cortitos, lamentablemente. Y la culpa no son de los malagueños, puesto que las competencias de sanidad, como todo el mundo sabe, están en Sevilla.
Así es. Ese es un tema que tratamos nosotros toda la semana, nos habrá escuchado José, sí, ha sido. Nuestro, porque consideramos que uno de los principales problemas, tenemos unos grandes profesionales, y esa contradicción que surgía hace unos cuantos días, que le ponían la medalla de Andalucía a un especialista de la ciudad de Málaga, y ese mismo día estaban cesando al gerente de los hospitales de Málaga por pedir inversiones, de contradictorio total y absolutamente, José.
Sí, y ya para finalizar, pues evidentemente hemos visto como en el hospital regional, el clásico este de la operación con el saxofón y demás, que ha sido a escala mundial, ha sido un acontecimiento extraordinario, y sin embargo por aquí pues no le hemos dado importancia. Para finalizar, ¿eh?
Efectivamente, porque algunas veces tenemos que darle importancia a esas cosas, pero estamos tan tiroteadillos que yo qué sé. José, muchas gracias por estar con
gracias
nosotros.
Gracias a ustedes. Y un abrazo. Pienso que se mantiene el lema de la COPE. La verdad nos hace libre, ¿eh?
Pues a ver si es así. Yo creo que sí, que en eso estamos. Gracias, José.
Buenas tardes, gracias.
¿Qué razón lleva, eh?
Hombre, con además, el tema de
que las... tienen que venir de fuera y decir, no, oye, mira, que no sabéis lo que tenéis, que tal y igual, que chico.
Eso con el tema de la Semana Santa, el agravio comparativo que se ha producido siempre con Sevilla, también hemos tenido mucha culpa los malagueños, en el sentido de que no hemos sabido vender lo nuestro. Ellos, ayer hablaba con un expresidente de la agrupación de cofradías en una pequeña tertulia improvisada que tuvimos en un restaurante, y me comentaba el detalle de en Sevilla, por ejemplo, el año pasado, pues, cuando él era presidente de la agrupación, pues estuvo visitando una cofradía que en un momento determinado le pegó la Virgen con un palio, le pegó a un balcón, y el hermano mayor de esa cofradía se le acercó y le dijo, mira, un milagro, En ese balcón siempre se asomaba una señora mayor, y este año no está. Y la Virgen le ha dado con el palio, le ha dado con el palio para que se asome. Y le dijo, pero eso lo dice un sevillano. Sí. Y le dijo el hermano mayor, no, eso dice, pues eso pasa en Málaga, y corren a gorrazo al capataz.
El mudo de Triana, el que tantas Triana, veces lo hemos hablado. Exactamente. Si aquí saliera un mudo, ellos diciéndole a la Virgen, lo vamos, iba a la cuneta.
Por eso, te decía yo que ellos se han vendido muy bien y nosotros tampoco nos hemos salido vendidos.
Hay más que eso que tú dices. Mira, para empezar, la ciudad más promocionada de España de forma gratuita es Sevilla. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación de Madrid están enamorados todos de Sevilla. Eso para empezar. En segundo lugar, hombre, la comparación con Sevilla es natural porque ha sido la ciudad más importante de Andalucía y la ciudad más importante de España incluso durante muchísimo tiempo.
También ha tenido muchos artistas. Ah,
no, pero vamos, Sevilla era
mucho la ciudad. Artista.
Que ahora os sí. Artista entre comillas. Ya.
Entonces la comparación
artista
es natural.
Artista, presidente y todo.
Sí, ya lo creo.
Pero a mí lo que me sorprende es que siga saliendo noticias tan positivas como la que se decía del tipo de operación, del tipo de avance médico, del tipo de investigaciones que se están desarrollando tanto en el clínico como sobre todo en Carlos de Haya. ¿Por qué? Porque los profesionales están trabajando con verdadera precariedad. Es decir, con una sanidad que se tilda en Andalucía poco menos que de ejemplar en toda España y dista muchísimo de serlo, y sin embargo están dando unos resultados extraordinarios. Y de eso precisamente de lo que nos tenemos que sentir orgullosos. Porque no solamente se produce en Málaga, sino que además se produce en Málaga con unos medios bastante inferiores a los que debían tener.
Mira, ahora hablaba hace un rato un buen amigo mío, médico, hematólogo, Jesús Trujillo, y hablaba, ha tenido un trasplante hepático, y aquí, en Carlos Haya.
Sí.
En Carlos Haya. Digestivo de Carlos Haya, digestivo del clínico, el equipo de digestivo, y ahí está, y hemos estado charlando un rato, y desde luego agradeciéndole a todos, sobre todo, la profesionalidad, la humanidad, y bueno, ya os contaré una historia, pero eso será después de la Semana Santa, ya os contaré una historia, que desde luego me tiene a mí también enamorado de la gente, sobre todo de la humanidad, de la profesionalidad y de la forma de, como yo decía, se abre una puerta de una consulta, se abre una puerta de rayos, se abre una puerta de una analítica, y hay una sonrisa. Eso el enfermo lo agradece.
El señor que hablaba decía de Toledo, me parece que
Toledo. Sí, me lo ha dicho de Toledo. José.
Yo tengo a mi hermano vive en Toledo. Y entonces, cuando me oye quejarme de las carencias que como todo sistema público puede tener, me dice, vente aquí y verás lo que es esto. Esto está, bueno, estáis a años luz de lo que nosotros pudiéramos querer tener. O sea que la sanidad en Castilla-La Mancha, para empezar, está desgraciadamente hecha polvo. Y me decía mi hermano entonces, lo cito como frase de él, por eso lo cito a él, dice, el problema de la sanidad no está tanto en el tratamiento que un enfermo tenga dentro, sino el entrar. El problema está en entrar. Una vez que se entra en el sistema, afortunadamente el sistema funciona de una forma bastante rápida.
Por los profesionales, sin duda alguna. Ezequiel Monte, buenas tardes.
Buenas tardes, Málaga.
¿Cómo está mi director y productor de cine favorito y preferido?
Pues aquí, disfrutando un poco ya de todos los preparativos de Semana Santa.
Porque tú también vas tachando ya día en el calendario, que ya vimos. Sí. 20 mayo... veintitantos, ¿no?
Sí, finales de mayo, principio de abril, sí.
Es el final de abril, primero de mayo. Exactamente, el Festival de Cine, me refiero.
Sí, exactamente.
Que no recuerdo el nombre. El día.
La fecha,
¿eh? Festival de Cine de Málaga y ahí que sobre todo, el otro día charlaba con alguien y nos decía que cada día es más grande. Que cada día es más grande el Festival de Cine de Málaga y que están recibiendo pues muchísima atención por parte de productoras, por parte de gente que quiere estar presente y que, como le decía una, y me dicen, es que necesito estar presente, ayudarnos por favor.
Sí, hombre, ya se utiliza como punto de encuentro para muchas películas, para muchos productores, para levantar siguientes proyectos. Y bueno, mira, hay reclamos, ¿no? Por ejemplo, la película Toro, que no entra a concurso ni competición ni nada, se estrena ese mismo fin de semana en cine y aprovecha el Festival de Málaga como tirón de promoción, ¿no? Es una película grande, quiero decir, que no es que tampoco le haga falta una promoción espectacular, y ha sido recíproco, ¿no? La película promociona el festival de película. Pero que sí, vamos, que yo cada vez crece más. Y evidentemente, como siempre hago referencia, gracias a la labor de Juan Antonio Vigar y todo su equipo, ¿no? Que han desarrollado un festival que poco a poco va creciendo, que yo me siento muy orgulloso de que Juan Antonio sacara adelante lo de la gala del cine malagueño, que da visibilidad a los que estamos aquí en Málaga. Uh-huh. Y yo, pues, como me siento en casa, he soltado una pequeña primicia. Estrenamos la tercera temporada de Quemarropa durante el festival y la estrenamos en cine. Es una serie web. Ajá. Que normalmente ha estado en la web del festival y se ha estrenado en internet. Y este año, pues, el festival ha tenido la condescendencia con nosotros para dejarnos proyectarla en cine para el equipo y la gente de Málaga que quiera venir a ver esa locura cinematográfica.
Tampoco ha contado con eso con nosotros.
Sí, sí, sí.
Tampoco ha contado. Claro que sí. Le pedimos.
A ver, no te preocupes, nosotros durante el Festival de Málaga hacemos una serie que se improvisa allí. Sí. O sea que este año, cuando estéis por allí, escribimos una secuencia,
Paco,
en el momento.
Nuestra oportunidad.
El papelón lo vamos a hacer.
Yo me puedo apuntar de extra.
Sí.
Ya como Torrente, todo el mundo puede pedir de papeles, ¿no?
Hoy es día de primicia, porque también nos ha dado otra primicia también. Esta es más una primicia política.
Pero esa hay que mantenerla en reserva.
Fuera de micro de momento.
Hay que mantenerla en reserva.
Entonces no se puede decir que UPyD va a convocar una elección para
que hay un congreso extraordinario el día 2 de abril en Madrid. Sí, eso se puede decir.
El día 2 de abril,
la
día
otra información
abril,
la,
está ahí detrás,
la,
detrás
y tan detrás
la,
claro.
La otra de mayo. Es bueno, dicho así, en Mesa Camilla.
Bueno, pues en Mesa Camilla. Bueno, ¿qué pasa en Atarazana? Que todo el mundo quiere, poner un bar.
No pasa nada, hombre. En Atarazana no pasa nada. A ver, yo, hombre, agradezco la oportunidad, ¿no?, de comentarlo, porque, verá, en Atarazana es curioso porque vinieron hace ya mucho tiempo. Ayer por la tarde estuve reunida con presidentes de algunos de los mercados hasta las 8 de la tarde, porque para ellos por la mañana les es difícil, ¿no?, comentando cosas y demás. Y ellos eran los que decían, oye, si hubiera alguna actividad gastronómica y tal y que cual, oye, esto iría fenomenal. A ver, no pasa absolutamente nada. Los mercados municipales tienen una serie de porcentajes máximos de actividad, ¿vale? Eso está, además, regulación nueva hace poco, se modificó la ordenanza en este sentido a propuesta de los propios titulares de los mercados, ¿no? Entonces hay un 30% de productos de carne, un 30% de productos de verdura, pescado, no sé cuánto, otro 30%... En definitiva, hasta un máximo de. Y luego hay un porcentaje para comida preparada, platos preparados y congelados y demás, y un 10% de varios. Y en esos varios entra bares, entran floristerías, entran mercerías, entran pues otro tipo de actividades. Por ejemplo, hay algunos mercados que tienen un puesto de venta de plantas.
Y flores, claro.
Flores, todo ese tipo, efectivamente. Pues todo ese tipo de actividades entran en varios. En Atarazanas hay 200 y pico puestos. 200 y pico puestos, ¿vale? Y hay 4 establecimientos que tienen licencia de cafetería-restaurante y hay otros 4 en trámite. Y ya no caben más, porque el resto, hasta el 10%, lo tienen ocupado otra serie de actividades de varios. Lo que pasa es que está habiendo mucho revuelo, y yo creo que demasiado revuelo, porque los propios de los mercados reclaman esa actividad dentro del mercado. Está habiendo revuelo porque está habiendo problema con las terrazas que en su momento se dieron a 2 de los locales. O sea, yo, sabes que yo soy muy muy sincera, ¿eh? Esos locales se les inspeccionó el sábado, el anterior, y se les ha hecho un requerimiento para que incumplan porque estaban con una ocupación de más. Y eso es así, ¿vale? Y no voy a decir nada más, pero obviamente la oportunidad de renovar o no renovar una licencia de una ocupación de una vía pública responde a razones de interés general, a comportamientos anteriores o a prueba-error, error-prueba. Y aquí me quedo, ¿vale? Pero que es un tema que sí que se está analizando, sobre todo por el tema de la ocupación en sí, ¿no?, en la acera. Ahora, el hecho de que dentro haya actividad de hostelería, eso es fantástico. La gente va a comprar, se toma su cerveza, pues ¿por qué no? Ni crea competencia desleal, ni te aseguro que el cliente que va a un mercado a tomarse una cerveza en los pasillos, tipo Atarazana, no me estoy refiriendo a Merced, que es otro modelo, o en El Palo, que hay unos bares magníficos dentro del mercado del Palo, que os lo recomiendo también, pues no es un cliente que vaya a un restauración 3 horas ni a quedarse, ni eso es competencia. Esta mañana leía yo en uno de los diarios de Málaga las declaraciones de la canasta, en el sentido de que ni no solamente no lo consideraba competencia, sino que además era fantástico para que la gente fuera al mercado, que la gente del mercado lo estaba pasando mal y que cualquier cosa que pudiera dinamizar dentro era bienvenida. Y en ese sentido en el que yo me pronuncio, decir, no pasa nada. Yo creo que se ha armado un revuelo en prensa, que ha sido una noticia que se ha estirado, ¿no? Que indudablemente la terraza sí que ha producido en algún momento una incomodidad y eso no pasa nada por reconocerlo, porque oye, bueno, pues ya está, ahí está, ya digo, prueba, error, error, prueba, y oiga, pues usted se tiene que avenir a lo que se le ha concedido y si no, pues aténgase las consecuencias, y lo digo abiertamente, se lo dije también a ellos ayer en la reunión con absoluta transparencia, y lo digo aquí en micro abierto, no me importa. Bueno, ¿no?
Yo estaba leyendo y había una de las cosas que se quejaban era porque por lo visto se les requerían más condicionantes para mantener la actividad que a los del mercado, decían, o sea, que a nosotros tenemos más requisitos, son mucho más rígidas las ordenanzas con nosotros.
No, lógicamente, porque claro, una actividad que para empezar requiere una calificación ambiental, porque requiere una evacuación de humo, alguno puede tener una freidora, entonces...
Pero ahí donde yo voy, yo creo que igual es porque no tienen la información, ellos no saben en qué situación
están. Sí la tienen, créeme que la tienen.
Sí la tienen, sí la tienen.
Claro que la tienen, y más información que tú.
Corrígeme si me equivoco, en esos casos no hace falta licencia, porque la propia licencia está en la concesión administrativa del espacio, ¿no?
La propia licencia es la concesión administrativa del espacio, pero eso no es obstáculo. O no, no es óbice para que cumpla los requisitos. Claro, no. Efectivamente.
No hablamos de licencia porque no tiene licencia, sino simplemente es, si te concedo el uso es porque te doy licencia, pero sí.
Es una concesión administrativa, efectivamente, que sustituye a lo que sería la declaración responsable, como los kioscos o como la zona gastronómica de MC o como. Efectivamente.
Nosotros somos más de terracita, Paco.
Sí, no, sin duda. Pero de todas formas, yo creo que la clave la ha dado Estela.
Tras terracita que tenemos.
Ellos han visto el modelo de Merced y no tiene nada que ver con Atalazana. No, son dos conceptos completamente distintos. Y eso, claro, da cañilla, como decimos aquí en Málaga, no da envidia y me gustaría tener un mercado. Pero es que no, el mercado de Atalazana está diseñado de una manera que no tiene nada que ver con lo que es el mercado de la Merced.
El mercado de la Merced no,
porque
es
otra cosa, porque ya Merced, ocupa vía pública. En cambio, el mercado de Merced no ocupa vía pública. Son las dos diferencias que hay. O sea, digamos, la ocupación teórica de vía pública la hace dentro de los límites del mercado, cosa que en Atalazana no puede ocurrir, porque no hay sitio. ¿Vale?
Pero yo creo que ha sido bastante clara,
¿no? Claro. O sea, que Merced ha nacido con esa filosofía directa ya, y yo no... Excepto, si no vas a las 1 de la tarde a tomarte si 2 gambitas fresquitas y una cerveza allí, no le veo sentido.
Pero eso rapidito, no sentarte.
No, a eso me refería yo, Pablo, que yo cuando...
Pues, que estás comprando, estás haciendo una cerveza, un pinchito de gamba, está muy rico.
Claro, el mercado de la boquería en Barcelona es así, sí, ojo, sí. Que no tiene nadie que se siente. Y tú comes de pie en el puesto y te tomas tu ostra con tu cava y demás, te lo tomas, pero de pie corriendo.
¿Sabes? Pero que no sabes
la filosofía un poco, yo creo que es diferente. O sea, en el sentido, tú vas a comprar allí y, bueno, voy a tomarme algo mientras espero a que, no sé, mi compañero.
De pronto te encuentras un amigo que está comprando, oye, pero a mí me ha pasado, ¿no? Pues me van a tomar una cañita, tal, y efectivamente te coge una gamba fresquita, te las tomas, magnífico. Y lo tiene Palo, lo tiene Atrazana, lo tiene en muchos mercados, claro. Y funciona estupendamente, dinamiza, es magnífico, y ya está. Yo creo que tampoco hay que rasgarse la vestidura, ni como se está diciendo que lo he llegado a ir, se va a quedar el mercado desabastecido. Repito, hay 193 puestos de fruta, de verdura, de carne, de pescado, que es la finalidad del mercado, que es la prestación de ese servicio público, si no, no tendría sentido. Y eso, desde luego, no se va a desvirtuar. No se va a desvirtuar.
Y ni debería desvirtuarse, porque entonces...
No, pues entonces, estamos saliéndonos de actividad. Estamos haciendo otra cosa que no es lo que queremos que sea.
En el fondo, de lo que has contado, a mí me queda una cosa clara. El problema, de nuevo, vuelven a ser las terrazas. La ocupación de vía pública.
Eso está rompiendo un poco el idilio municipal con...
A mí me da rabia, en cierta forma, Marcos, porque fíjate, y yo, de verdad, una cosa que voy a decir por primera vez, pero poco a corazón abierto, ¿no? Tú intentas, bueno, pues te lo piden, oye, mira, que es que la terraza, la gente fuma, no sé qué, venga, hombre, tal que cual, esto, lo otro, y dices, mira, pues venga, vamos a dar un aprovechamiento que sea mínimo, que la gente con un taburete se pueda salir a fumar y tal. Y lo triste de todo esto es que tú lo haces por favorecer, y lo triste de todo esto es que el aprovechamiento, el abuso,
que si el bidoncito, que si la...
Me has concedido una,
exactamente, y eso al final, pues pagan justos por pecadores, y no debería ser así, pero pues al final tenemos que poner pie a un comportamiento que no es deseado. Eso
que tampoco están muy contentos son los comerciantes de al lado donde están los bares, porque claro, ahí crean un tapón entre uno,
claro,
y otro,
claro,
etcétera y tal, y les quita visibilidad.
Indudablemente, eso es un problema que está en vías de solución, y por eso lo he contado, O sea, no somos plenamente conscientes de que el problema está ahí, que está en vías de solución.
Hablando
que...
de vías de solución, y eso, vamos a darle también un repasito con lo que está ocurriendo en Onda Azul, que me parece a mí perpéntico. Yo creo que es tremendo, porque, claro, no resulta que hay una Onda Azul, la elección del gerente, estuvimos hablando la semana pasada, pero bueno, una semana más de recorrido este tema, que el Consejo de Administración se va a reunir el jueves día 31 de marzo, pero mañana van a tener una reunión previa para poner las cartas sobre la mesa, es decir, vamos a ver los candidatos que hay, qué apoyos políticos tienen. Claro. A mí me parece eso, claro, de verdad, algo inaudito. Hombre, claro, porque tú vas a elegir a un gerente, no,
marcando ya,
no por su por su profesionalidad, claro, profesionalidad, no por su eficacia a la hora de gestionar, no por su conocimiento del medio, etcétera y tal, sino por los apoyos políticos, que me parece un abuso político, pero indecente.
Pero bueno, entonces, ¿qué salimos de Málaga para meternos en Malagón?
Hombre, yo no sé. Porque claro, dice, Málaga ahora, Izquierda Unida, Málaga ahora, Izquierda Unida, no tienen a un candidato a gerente. Pues muy bien, tendrán que mirar los expedientes, si acaso hacer alguna entrevista, pero es que me parece que no sea un concurso de mérito, que sea solamente el mérito político.
Porque eso de tener un
pero
candidato...
Pero de eso estáis completamente... ¿Seguro? ¿La información es así? ¿Tan
bueno, a ver,
burla?
No, a ver...
Como le estoy diciendo, vamos...
Y también estos son sensaciones, ¿no? Pero sensaciones que están en la calle, sensaciones que están en todo el mundo, hablando con todo el mundo comentándolo off the record, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y hay una cierta naturalidad en que un partido político se sienta más cómodo con una persona que con otra. Pero habría que llevarlo de una forma diferente, creo yo. O sea, es que a los otros 44 que han quedado le está restando todas las posibilidades de ganar un concurso, independientemente de la profesionalidad que tenga, ¿no?
¿Cuántos candidatos ha habido, Ezequiel? ¿Cuántos candidatos ha
Al
habido?
Al principio se presentaron
62.
62.
62. Y el tema es el siguiente.
¿Que cumple los requisitos, no?
Hay 9 consejeros. Hay 9 consejeros. De ellos, 4 votos tiene el PP, tiene 2 del PSOE, 1 Ciudadano, 1 Málaga Ahora y 1 Izquierda Unida. Málaga Ahora, Izquierda Unida es la misma. Sino 1 para Málaga Ahora, Izquierda Unida y otro para Málaga para la gente. Tienen 1 cada uno. Y hay 2 candidatos que se postulan. Esto es en prensa, ¿eh? Entonces no me lo estoy inventando yo, que ha salido en prensa, aunque se conoce, pero está escrito en negro sobre blanco. Pues resulta que Loma...
José María de Loma, sí. Que igual director de Málaga.
Pues tiene 3, los 2 del PSOE y 1 de Ciudadanos. Y Pastor, que es el consejero que también para gerente de Onda Azul, tiene los 4 votos del PSOE. Pues ninguno llega a 5.
¿Los 4 votos del PSOE?
Del PP. Los 4 votos del PP. PP tiene 4. Tiene 4 representantes en lo que es el Consejo de Administración de Onda Azul. 4. 3 tiene el PSOE. 1 tiene Izquierda Unida. Otro tiene Málaga para la gente y otro tiene Ciudadanos. Ciudadanos y el PSOE apuestan por Loma. Y Pastor apuesta por el PP. O el PP apuesta por Pastor.
Y yo, dentro de lo profano de la materia, ¿no estamos utilizando el veneno para sacar la medicina? ¿El antídoto?
A ver, es lo que iba a decir.
Quien salga va a quedar muy marcado.
El problema es de diseño. ¿Por qué los
partidos... 4 a 4.
No, si es que venimos a lo que está diciendo, yo creo que es la clave. Y es por lo que le he levantado la mano. ¿Qué vas a esperar de un consejo de administración en el que lo que mandan son los partidos políticos? ¿Una decisión que no sea política?
A mí me encantaría.
No hay más que decir. Es decir, si en el fondo todo es una decisión tomada por partidos políticos, desgraciadamente los partidos políticos van a tomar una decisión que tendrá mucho de carga política. Lo que no entiendo es qué pintan los partidos políticos en el consejo de administración. Ni en ese ni en ningún otro.
Ni en ninguno.
No en ese que tiene un poco más de relevancia porque no deja de ser la televisión municipal. Pero ¿qué pintan los partidos políticos en ese ni en ningún?
Hombre, porque son los representantes,
insisto,
de la administración pública y es una empresa pública.
O sea, no hay nada que no sea político en
otra cosa, pero no, otra cosa es que se utilicen criterios técnicos, ¿no? Para elegir el gerente. Y a lo mejor pues plantearse elegir un jurado que sea, no sé,
claro, eso iba a ser profesional. Una buena solución, ¿no? Eso iba a decir ahora mismo.
El problema de todo esto
es... pregunto, Ezequiel.
Que, vamos a ver, las tarpas de los partidos políticos llegan a todos los sitios. A todos los sitios.
Pero es que no debería ser así.
Exactamente. Es que es donde voy yo. Las tarpas de los partidos políticos, de todos los partidos políticos, llegan a politizar absolutamente todo. Desde el Consejo General del Poder Judicial hasta en este caso una televisión pública, que por el hecho de ser pública no quiere decir que tenga que estar gobernada por o que tenga que estar dirigida, que su consejo de administración esté exclusivamente formado por partido, por representante de partido político, porque en ese momento le quitas todo carácter técnico a la decisión del consejo de administración, todo, y le dejas todo a un carácter político. Normal que la decisión de un consejo de administración formado por partido político sea político. Ya está.
Yo lo logro entender,
es una cuestión de modelo, ¿eh?
Lo que no logro entender es cómo, con todo mi respeto a los políticos dentro del consejo de administración, cómo gente que no entiende de televisión va a decidir quién es el director de esa televisión.
Por eso estoy diciendo que porque son, o sea, criterios políticos.
No, pero si esta televisión, pues que todos los años genera un boquete de 1 millón de euros, de 1 millón y pico. Ah, pues no importa, porque eso los paga Nini y somos nosotros.
Sí, a mí me gustaría también que no hubiera una deuda política. Quiero decir, el candidato que salga, y evidentemente los dos son dos grandes profesionales, para mí hay un tercero, que es José María Bel, de Ronda, que tiene también mucha experiencia haciendo televisión, va a tener una deuda política. O sea, si sale el candidato del PP, va a tener una deuda política, va a tener una marcada señal política, porque esto ya vos populi en la calle, y ojalá puedan trabajar con independencia de la política, pero realmente, como se está comprobando, no es así.
Claro.
No es así. Entonces, yo siempre digo que para hacer televisión hay que saber hacer televisión, y has tenido que hacer televisión. O sea, la semana pasada hablaba que no puede ser... José María de Loma dirigió Málaga TV, ¿eh? Que no lo digo concretamente por él, que viene de un periódico, ni lo digo concretamente por nadie, pero una cosa es periodismo de gestión de periódicos y otra cosa es televisión, incluso otra cosa es radio. O sea, que son tres medios totalmente diferentes, con su lenguaje diferente, con su entendimiento de la plantilla diferente, con su gestión de presupuestos diferente, y entonces el que no haya un juicio técnico real, avalado sobre personas con experiencia en ese sector demostrable, y que la decisión sea una decisión política,
claro,
es muy duro. Damos en la clave exactamente lo que pensaba yo, Esther. O sea, coge, y esto es muy sencillo, coge a 10 profesionales reconocidos, que los hay en Málaga de sobra, de televisiones, de productoras, de gente del periódico, de gente de la radio, porque también Onda Azul tiene radio, y crea un comité de decisión. ¿Está? Que los políticos digan, dejamos nuestra decisión en manos de los expertos.
De profesionales,
a mí, claro, políticamente me encantaría que fuera este, con el que me entiendo, con el que puedo salir a cenar, con el que me ayuda cuando tengo un problema y me lo tiene que tapar, cuando esto, cuando otro, me encantaría, por supuesto. Pero vamos, que lo decidan los profesionales, por Dios, Virgen Santa. O sea, una película, cuando entra en el Festival de Cine de Málaga, hay un jurado, hay un comité que decide qué película entra. No es la película de quién mejor me cae, o quién no me cae, o qué el favor que debo, lo que sea. Es que le quita toda la seriedad al asunto. Es que es increíble.
Porque ahora viene la segunda parte. Claro, ese gestor que está elegido con los votos de determinados partidos políticos, pues barrerá para la casa.
Hombre, claro, es que es una deuda política, Coco.
Porque,
es que
tiene, porque le han dado su voto y tiene esa deuda política.
Es una deuda,
claro,
política, que no tiene sentido alguno que exista. O sea, es increíble.
Pues yo creo que han cogido también el modelo de Radio Televisión Española, que es muy similar. La Radio Televisión Española también funciona con un consejo de administración político.
Pero si han cambiado la directora...
Eso sí, si no nos metemos en el meollo de la cuestión. No, ¿hace falta una televisión municipal que genere un boquete todos los añitos?
Yo de aquí digo rotundamente no. Y menos existiendo las televisiones privadas que tenemos en Málaga, que cumplen ya con ese cometido de información para la ciudad. Ahora vamos a encontrar una cosa que es también es perpéntica, que es un descojone de risa. La Semana Santa...
¿Cómo se diga eso?
Bueno, yo me permito la licencia porque hago cine negro y a veces se me escapa esta palabra. El vamos a ver ahora en Semana Santa como 4 televisiones en la misma zona están en directo. Las 4, ofreciendo el mismo trono. A la vez. O sea, el trono entra por una curvita y hay una tele dando en directo. Y ahora pasa 10 metritos y hay otra tele dando en directo. Y llega la otra curvita y hay otra tele dando en directo. Y llega allí y otra dando en directo. A mí lo que haga las teles, que no me cuesta mi dinero, no me preocupa. El que una tele que a mí me cuesta el dinero, que lo pago con mis impuestos, se gaste una millonada en hacer una Semana Santa exactamente igual que están haciendo otras televisiones al lado, pues yo no lo encuentro sentido.
Pudiendo comprar señal o algo,
¿eh? Una señal única.
Señal, porque si está en el mismo sitio, ¿para qué?
Claro. Y perdona,
te voy a dar una noticia. El programa de televisión no tiene Procono, que yo estoy en Procono y retransmito. No tenemos cámara en la Alameda.
Bueno, en la curvita sí.
La tenemos en la rotonda del Marqués del Ario.
La curvita
pilla,
sí, te explico por qué, porque mi productora no hace servicio muchas veces.
Pero no en la curvita. No, no, no. En la curvita. En la rotonda del Marqués del Ario tenemos una cámara paloma, sí, sí, arriba en una cuarta planta, la rotonda, y después una que coge la Avenida de los Tronos, que es la,
sí,
Alameda.
Claro, claro.
Avenida de los Tronos.
Sí,
ahí,
sí,
está.
Ahí está.
Yo también estoy.
Claro, hay una cosa que el...
¿En Espínola no tenéis otro? En la plaza de...
¿Perdón?
En la plaza de Espínola no tenéis...
En la plaza de Espínola no vamos a tener este año.
Ah, no, ahí está.
Hay una cosa que es increíble, como...
Por exceso de imágenes.
Ya está bien.
Por decir, ¿dónde voy?
Ya está bien. En la plaza de
la Plaza de la Constitución, tenemos una panorámica desde arriba que coge todo el puerto, toda la farola, hasta la rotonda del Marqués del Ario, otra a pie de calle en esa rotonda, y la que coge es la Avenida de los Tronos, o sea, todo lo que es la Alameda. Pero en el trayecto de la Alameda no tenemos
ninguna. Y digo yo,
y después carretería que tenemos también, la nuestra de carretería de siempre, y la de altura en carretería. Y otra sorpresa que ya los telespectadores de Procono Televisión verán a partir del domingo.
Y Coco, una cosa que a mí me preocupa mucho. Procono Televisión, 101 TV, 73 TV, Ondaluz, excepto la municipal, vamos, básicamente, tienen que competir en publicidad con la municipal. Claro. Cuando están en condiciones diferentes. O sea, PTV se tiene que arriesgar a palmar el dinero que le cuesta hacer la Semana Santa y compensarlo con anunciantes o con acuerdos de publicidad. La municipal le da igual. Es como que hace falta una cabeza de 13 metros, para aquí la metemos, tírale. No hay problema. Entonces, estamos compitiendo deslealmente contra eso. Antes se ha dicho lo de un pool. Es imposible hacer un pool. Un pool es pagar todos una señal y compartirla. Porque yo, por ejemplo, con mi televisión no me quiero gastar 30.000 euros en el pool. No le veo sentido que si hay cuatro televisiones en directo dando esa señal, yo también de una señal en directo. Me parece una cosa que no es lógica. Yo prefiero hacer otras cosas diferentes con la tele. Entonces, eso es un lado. Pero sí, lo que yo le reclamaría al nuevo director o directora que entre en Onda Azul es una cosa importante. Onda Azul no puede tener dibujitos de los años 80. Onda Azul no puede tener la serie policía de los años 80. Eso cuesta cerca de 1.000 pavos mensuales. Usted coja esos 1.000 pavos mensuales y déselo a una productora, a un chavalito con una cámara, y genere negocio en productora. Genere trabajo. Genere que veamos Málaga preciosa. Y si usted tiene un presupuesto que tiene, usted invierta en videoclip de la gente joven. Usted invierta en prestar su servicio a los jóvenes, a la gente que hace cine, a la gente que necesita apoyo. Por Dios, que tiene 1.000.000 y pico de presupuesto y una plantilla que no da abasto. No es culpa de la plantilla, ¿eh? Es una culpa nada más de visibilidad. Hay que rellenar unas horas y prefieren comprar unos contenidos enlatados a un holding antes que diversificar eso. ¿Tú sabes lo que para un chaval que tiene una DSLR que le cuesta 500 pavos, que está estudiando comunicación audiovisual, son 1.000 pavos? Dele usted los 1.000 pavos a esa persona y se hace un reportaje de 20 minutos que cubre los dibujitos de los años 80. Por Dios.
Ya está la razón. Ezequiel Montes, la verdad punto que com. Sí, que punto com, punto. pues la verdad que sí, lleva toda la razón. Nos vamos a actualizar la noticia del día de hoy. Ya saben ustedes, Jueves de Pasión, y está con nosotros Carmen Cerván.
Hola Coco, buenas tardes. Pues vamos con lo más inmediato. Decías Jueves de Pasión, y lo que va a ocurrir esta tarde-noche es que hay varios traslados. A las 8 de la tarde va a comenzar el de Humildad y Paciencia. A las 8 y media el de Humillación y Estrella. A las 9 el del Rico. Y a las 9 y media el de La Pasión. Traslado claustral en la Iglesia de los Mártires. Ojo con las afecciones al tráfico que pueden tener esos traslados. Por cierto, la Costa del Sol va a rozar el 85% de ocupación en sus campos de golf durante la Semana Santa. Una semana que, según nos ha contado el director de Meteorología de Málaga, José María Sánchez, va a estar marcada por la inestabilidad. Lloverá el sábado, el domingo de Ramos por la tarde y el lunes santo también. En general, el arranque de la semana va a estar marcado por esa inestabilidad.
Una situación inestable causada por una depresión aislada a niveles altos, una especie de borrasca a niveles altos que se mueve muy lentamente, muy a su aire y difícil saber la trayectoria que va a seguir, ¿no? Es decir, que varía de un pronóstico a otro su desplazamiento, y entonces pues hay cierta incertidumbre.
Por cierto, Unicaja Banco, en colaboración con la Agrupación de Cofradías de Málaga, ha repartido 1.300 pulseras con código QR para garantizar la seguridad de los pequeños durante los desfiles procesionales. Estas pulseras van a incorporar un lector QR que permite introducir el nombre y teléfono de contacto del padre, la madre o el tutor del niño, además de datos, por ejemplo, sobre la salud del pequeño. Hay que hablar un día más de las tareas de limpieza, porque Málaga va a recuperar la imagen que tenía antes de que empezara la huelga de basuras, y la va a recuperar hoy, según las previsiones. Los operarios siguen trabajando por toda la ciudad recogiendo basura y baldeando calles. ¿Dónde se está quitando basura, por ejemplo? Pues en urbanizaciones como Puerto Sol, el Atabal, Cerrado de Calderón, Miraflores del Palo o el Limonar. También se trabaja en los polígonos y se está baldeando en zonas también de toda la ciudad, por ejemplo en Palma Palmilla, en Avenida Sor Teresa Prat, en la calle Rebol, en Cruz de Humilladero, en Duquesa de Parcén o en Mundo Nuevo, en el entorno de la Plaza de la Merced. Al final del día, las tareas de limpieza que comenzaron el viernes justo cuando se desconvocó la huelga de Limasa. Al final del día, esas tareas se prevé que hayan finalizado. Y una previsión que te cuento para el sábado, desde las 9:30 de la mañana hasta las 12 de la noche, el Museo Ruso de Tabacalera va a celebrar su primer aniversario con esa amplísima jornada de puertas abiertas, con entrada libre y gratuita, conciertos, talleres y las exposiciones. Y dos días después, el lunes 28 de marzo, celebra su primer año el Centro Pompidou, que va a abrir también de forma gratuita durante todo el día. Una cita más cercana en el tiempo para este sábado: la Diputación de Málaga se va a sumar por primera vez a los actos de la Hora del Planeta, el sábado de 8:30 a 9:30 de la noche, para llamar la atención sobre el cambio climático. Vamos a echar un vistazo a las carreteras. Hay tráfico bastante lento en la avenida Juan 23, sentido norte hacia la comisaría, porque desde hoy los obreros están ocupando la calzada allí en esa avenida Juan 23 por las obras que se están haciendo en la zona para eliminar la rasante que resta visibilidad a la altura del bulevar. Así que pasa de dos carriles por sentido a tener solo uno durante los próximos tres meses. Ojo que hay desvíos alternativos en esta zona. Y también hay tráfico bastante intenso en la zona del Paseo del Parque y la Alameda en sentido salida, en sentido Torremolinos. Coco, y hasta aquí la información.
Pues continuamos con ustedes. Muchas gracias, Carmen Cerván, por traernos la actualidad y sobre todo por actualizar la noticia del día de hoy, que bien que estamos. Pues aquí charlando y aquí hablando pues de todo lo que concierne. Oye, que 10 minutos nos faltan para las 6 de la tarde y para las 7. Efectivamente.
Estoy en Canarias.
Ya nos queda menos. Hoy noche de traslado, ¿no, queridos?
Paco. Rico.
Rico.
Tenemos rico, ese está. Importante, ese importante. Después tenemos también a la Estrella.
La Estrella, Humillación y Estrella. Domingo.
Después también Pasión en lo diré. Claustral.
Claustral,
que no sale en procesión, y también está, hay otra que es...
Y Humilde de Paciencia.
Humilde de Paciencia, correcto.
Humilde de Paciencia, correcto, por allí, por Cruz de Milladero.
Pues sí, tenemos una noche sonada.
Y mañana ya el remate.
Y mañana el
remate de traslado, con ese viernes de traslado y de procesiones de cofradías no agrupadas, también mañana.
Mañana la cofradía de la Expiración hará su traslado por la noche, como es tradicional.
A partir
los sones de la banda de la Expiración, que creo que lo hace muy bien. Estuvo con estudiantes en el traslado que tuvimos el viernes pasado y realmente quedó espectacular.
Pues hoy también un itinerario nuevo de la cofradía del Rico, ¿no, Paco?
Sí, señor, sí, señor. Como hemos dijimos al principio, por el tema de las obras de Santiago, pues salimos de San Julián y bueno, recorreremos un poco el centro de Málaga en un itinerario no habitual. Por primera vez evitamos el túnel y no subimos a la parte de arriba de Gibraltar porque era materialmente imposible en cuanto a tiempo. Casi podíamos estar más tiempo que en la propia procesión. Con lo cual vamos a salir por de calle San Agustín, iremos por Nosquera, calle Comedia, callejearemos un poquito hacia llegar a Granada y tiraremos
Santa Lucía, Comedia, Santa Lucía, Granada, Plaza de Espínola,
Echegaray,
Duque de Rivas.
Duque de la Victoria,
San Agustín,
calle Granada y Plaza de la Merced.
Y a su casa hermandad.
Donde esperamos llegar, saldremos sobre las 9 y esperamos llegar por alrededor de las 12.
Sí, 11:30 a 12.
Y
además con también que tengo en Cani Navarro va a estar en el Pimpi, en los balcones del Pimpi, en la casa calle Granado, va a estar con nosotros para cantarle a Jesús el Rico, que le tiene muchísima devoción. Actualizamos también las noticias deportivas y volvemos.
Hola, muy buenas tardes, Coco Jurado, amigos del programa Buenas Tardes Málaga. Málaga sabe que si gana el Betis el sábado en Heliópolis, tiene prácticamente garantizada la permanencia en primera. Lejos de ello, los jugadores del Málaga solo piensan en ese partido y no más allá. Javi Gracia ha querido mandar un mensaje el otro día cuando era presentada la renovación con el Málaga, de tranquilidad y de optimismo. Sabe que la permanencia la tienen a tiro. Por otro lado, cabe apuntar que Roque Santa Cruz no entrena al mismo ritmo que el resto de sus compañeros y puede ser baja para ese partido ante el Betis, que se suma sumaría a la de Camini. Vuelve Camacho y la gran novedad sería la presencia de Duye Chop. Hay entradas a la venta por 25 euros, pero no hay mucho ambiente entre los malaguistas por aquello de la tarde, de lo tarde que va a ser el partido. A las 10 de la noche, desde las 9 lo contamos en el 105.5 de la FM. Y hoy hay que apuntar que el Unicaja de Málaga sabe que el de mañana es un partido vital para el futuro en la Euroliga. Reciben en casa al Estrella Roja. Plaza ha pedido el último esfuerzo en los suyos y un aliento de la afición. Mañana lo contamos también en directo en esta sintonía, en el 105.5 de la FM. El balón echa a rodar a las 8.45 es, sin lugar a dudas, el partido que puede marcar un antes y un después para el Unicaja de Málaga, porque tiene la posibilidad, un hilo de vida, de seguir con opciones para meterse en el top 8 de la Euroliga.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
A partir de las 10 de la noche, más de 100 personas duermen en las calles de nuestra ciudad.
Caritas abre en Málaga las puertas de Calor y Café, un lugar de acogida nocturna para las personas que duermen en la calle.
Pon tu grano para que sientan tu calor.
Acude a tu parroquia o llama al 952 28 72 50.
Recuerda, 952 28 72 50.
Contamos contigo.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Colegio Jesuita San Estanislao de Cosca, El Palo. Más de 130 años educando en valores a la juventud malagueña. Abierto el plazo de admisión para primero de infantil. Para cita previa, llama al teléfono 952-290-250. Continúa abierto el plazo de admisión de bachillerato. Más información en la web fundacionloyola.es.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Pedazo de marcha, coronación de la Trinidad de mi amigo Pepe Molero. ¿Qué pedazo de compositores tenemos, hermana? José Antonio Molero, Gabriel Robles, bueno, gente, que no quiero decir más nombres, que después dicen, oye, que se te ha olvidado, que esto, que lo otro, que tal, y que
cual. Hay cofradías que
sí,
llevan,
hombre, que sí.
Todavía hay cofradías que llevan Macarena detrás.
Todavía
hay cofradías que llevan Macarena detrás y caridad de Guadalquivir.
Rey de Triana, como ayer, Paco.
Bueno, mañana tenemos tertulia frente a la tribuna aquí en la cadena COPE.
Aquí en COPE, en COPE.
Me tendrán que poner los oyentes y hablaremos precisamente de eso, de los hombres de trono y las marchas y estas cosas. Pienso explayarme.
¿Y las marchas esas que decís son buenas o no son buenas?
Son muy buenas. Son
pues,
pero
entonces
son
que se toquen.
Muy buenas, muy buenas.
La música no tiene fronteras.
Por eso.
Y tampoco tiene sexo. Porque la música algunas veces dice, ay, no, es que este Cristo va con una música de virgen y no sé qué. Mire usted, ¿y por qué nos quedan 2 minutos? Si no, os contaría una anécdota que ya la he repetido varias veces. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Marcos Paz.
Te veo levitar.
Feliz Semana Santa, sí, y ya, la verdad, que estoy con ese sabor, porque ya hasta le hemos pedido la venia al paladar para estar preparados.
Claro,
Esther,
sí.
Muchas gracias.
Por gracias, estar
con a
gracias a ti.
Paquito, que nos vamos para allá.
Hermano,
nos vamos para San Julián.
Vamos para San Julián.
Paco Valverde, que nos vamos ya. También Francisco Martín Rojas.
Muchas gracias por.
Ezequiel Monte, el director preferido.
Voy a visitarte, dar un beso a Nuria, a todos los compañeros.
Que genial, Paquito, porque quedarte conmigo. Exacto, llegate y echamos un ratillo. Hablando de todo lo que representa técnicamente una retransmisión.
Sí,
de Semana
me encantaría,
Santa.
Porque lo que hace PTV es increíble a nivel de...
Pues ya 19 años vamos batallando ahí, y lo digo, nada más que dar un apunte, porque a las 7 de la mañana, como hace ya unos cuantos años que fuimos los primeros, estaremos en la Plaza de San Pablo retransmitiendo
la misa de Alba de la Cofradía del Cautivo y María Santísima de la Trinidad Coronada.